three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 253. Por fin parece que se ha puesto fin al culebrón entre Microsoft y Yahoo, de ello hablaremos en nuestra sección de noticias, porque parece que acaba uno pero empieza otro. En fin, que Microsoft parece que quiere buscar un buen pretendiente para gastar sus dineros, y ya que Yahoo le ha dicho que no es, pues ya tiene un nuevo candidato. ¿Que quieres saber quién es? Pues en un instante te lo cuento. En lo que respecta a lo climatológico, por lo menos se nota que ya las temperaturas van subiendo, los animales salen de su madriguera, los árboles se llenan de flor y las chicas se ponen más guapas. ...17 de mayo, el próximo sábado, día de Internet, Internet Eguna, que también se va a celebrar aquí en Euskadi, por supuesto que sí, como todos los años. En la edición pasada fue en la localidad guipuzcoana de Tolosa, y en esta ocasión pues será la alavesa de Llodio la que acoja una nueva edición del Internet Eguna, donde Euskadi Digital también va a estar allí presente. Si quieres ver información acerca de la celebración del Día de Internet, puedes visitar www.diadeinternet.es, y si quieres ver la información particular del Internet Eguna, de los actos que se van a celebrar en el ámbito de Euskadi, puedes visitar ieguna y latinaeguna.org. Pues empezamos bien, menudo patinazo que he tenido así a primera. No es ieguna.org, sino ieguna.net, que tenía un pequeño desliz, un pequeño patinazo, pero bueno, lo corregimos a tiempo, y eguna.org. Vamos y adelante con este programa, que tenemos muchísimas cosas que contarte, muchísimas noticias, muchísimas cuestiones importantes. Hablaremos con Xavi, también estará Miquel Carmona, también contaremos con Iñaki Lázaro. Todas las participaciones habituales van a ir conformando esta edición 253 de Enreando. Y sí que quiero decir a todos aquellos que nos escucháis, a aquellos y aquellas que nos escucháis a través de vuestro reproductor de MP3, a través de podcasting, que estéis atentos y atentas al foro de Enreando en Internet, ya que os vamos a dar una sorpresa. Vamos a dar una sorpresa. Para quienes nos escucháis a través de la FM, pues no va a ser tan sorpresa, pero para quienes nos escuchéis a través del MP3, a través de podcast, pues os aconsejamos que en unos días, pues si no puede ser en esta semana, quizás para primeros de la semana que viene, os podamos ofrecer una sorpresita. No voy a adelantar más, así que os invito a que visitéis el foro y os ofreceremos algo. Ah, pero no voy a decir lo que es. Lo que siempre os ofrecemos todas las semanas en el portal www.enreando.net, aparte del foro, son las encuestas, y es por donde comenzamos siempre los Enreando, haciendo una valoración de todas vuestras opiniones. Así que vamos rápidamente hasta www.enreando.net, elegimos las encuestas, están a la parte derecha, ya las has visto, ¿no? Esa columna que hay a la derecha. Son las encuestas, son las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestro portal. La primera de ellas, la que ya esta semana nos dice adiós, nos dice Agur María Luisa. María Luisa era, ¿no? Sí, Agur María Luisa. ¿Debería Apple permitir Macs clónicos? Las respuestas que os ofrecimos son sí, sería un sistema más popular. Así sería un sistema más popular. También no, Mac solo puede haber uno. Me da igual, nunca me compraré un Mac. Sí, lo importante es solo un sistema, el sistema macOS, y no, no es necesario. Y ahora me acabo de dar cuenta que como no te he dado resultados, pues voy a tener que volver a repetir todas las respuestas, porque claro, esas serán las respuestas, pero no te he dicho en qué porcentaje de los votos ha quedado. Un 45% es la que se ha llevado, y queda como respuesta ganadora sí. Así sería un sistema más popular, con lo cual vemos que la opinión mayoritaria de todos vosotros y vosotras es que pudieran existir ordenadores Mac clónicos. La segunda respuesta, 22,6, 23%, vamos a redondear, 23% de los votos. No, Mac solo puede haber uno. Esos son pues quizás pues la gente más férrea a su máquina, pero bueno, suponen la mitad que los que opinan que debería haber Macs clónicos. Me da igual, nunca me compraría un Mac, un 16% de los votos, y con un 10% sí, lo importante es solo el sistema operativo Mac OS. El último, en última posición queda no, no es necesario los Macs clónicos, con un 6,5%. Cambiamos de cuenta, vamos a la segunda que os proponíamos durante esta semana. Dice, ¿te importaría que tu jefe leyera tu email en el trabajo? ¿Te gustaría tener al jefe ahí encima de él, con la cabeza encima del hombro ahí, jipeándote todo lo que haces con el ordenador? Un 42% habéis dicho sí, lo consideraría un ataque a mi intimidad. Con lo cual, si te parece importante que tu jefe no leyera tu correo electrónico. En un 16% hay empatadas tres respuestas. La del jefe soy yo. La de me da igual porque no tengo nada que esconder, y no, solo hay cuestiones corporativas. Con lo cual, pues hay un porcentaje importante, si sumamos estos valores, que os da más o menos igual, ¿no? Porque son cuestiones de la empresa y que, bueno, tampoco hay nada que esconder, ¿no? No hay nada que esconder y que, bueno, que son cuestiones del trabajo del día a día y, bueno, pues que también, en el caso de que seáis vosotros el jefe, pues como que no tenéis quien os pueda leer, ¿no? Y finalmente, la última respuesta es no, pero podría pasar el tiempo haciendo algo más productivo, un 10%. ¡Qué poco críticos habéis sido con vuestros jefes y vuestras jefas, eh! Habéis sido poco críticos. Yo que pensaba que esta respuesta de esto de que podría pasar el tiempo haciendo algo más productivo, siempre que se dice, no, es que el jefe está ahí en su despacho, está leyendo el periódico, cuando acaba el periódico se pone en internet, vete a saber lo que se pone a buscar en Google, y luego llega la hora y se marcha, y yo aquí, trabajando tantas horas, con el calor que hace aquí, si esto es insoportable, y siempre pues podéis haber aprovechado, pero ya veo que habéis ido a responder que no lo consideráis como un ataque a la intimidad, incluso vuestro correo electrónico del trabajo. Vamos con la última pregunta de esta semana. Dice, ¿por qué crees que Windows Vista no termina de convencer a los usuarios? ¿Por qué Windows Vista no convence a los usuarios? Un 36% dice Windows XP es suficiente para la mayoría. ¿Consideráis que Windows XP? Pues ya es sufi, ¿no? Un 28-29% de los votos han ido por problemas de seguridad. La seguridad es importante y con lo cual pues los usuarios no acaban de convencerse. Un 21% de los votos, cambio radical del escritorio, menús, lo achacáis pues al cambio que nos ofrece Windows Vista. Un 14% decís, con el tiempo Vista gustará. Y no recibe ningún voto lo de por cuestiones económicas, así que no consideráis que sea el precio un obstáculo para cambiarse a Windows Vista, sino que son otras cuestiones, sobre todo la que ha ganado o la que está ganando, porque esta encuesta y la anterior pues todavía durante una semana más van a estar presentes en el portal de este programa. Así que ganadora, Windows XP es suficiente para la mayoría. Ganadora por ahora, como digo, ¿eh? Y vamos ya con la pregunta que os proponemos esta semana. Dice así, ¿crees que podría colapsarse Internet en el año 2010? ¿Crees que podría colapsarse Internet en el año 2010? Las respuestas que os proponemos son sí, cada vez estamos más internautas y las ampliaciones que se están realizando no son suficientes. Sí, otra respuesta, sí, pero debido a que... Esto es terrible, no entiendo ni mi letra. Debido a que consumimos cada vez más ancho de banda. O sea, no es debido a que estemos más, sino, bueno, hay otra cuestión y es de que cada vez consumimos más ancho de banda, pues quizás para ver los vídeos de YouTube, para descargas, para cualquier otro aspecto, otra actividad que realicemos en Internet. Y la respuesta de no dice no, los operadores ya están aumentando la capacidad adecuadamente. Y la última que os ofrecemos es no lo sé, no tengo suficiente información para opinar. Si consideras que, pues no sé, estás navegando, pero que tampoco te da la sensación de que se vaya a colapsar. Hombre, que quizás eso puede ser una sensación, decir, pues si a mí me va rápido, si no tiene por qué, no sé, no me da la sensación de que esto llegue un día que, ¡pop!, se quede ahí parado, ¿no? Así que, bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Esas son las preguntas, esas son las respuestas que os ofrecemos. Ya podéis votar en www.enreando.net. Como todas las semanas, tenéis a vuestra disposición nuestro sitio web para dar y dejar vuestra opinión acerca de todos los asuntos. En un instante, las noticias aquí en Enreando. Pero mientras tanto, nos tomamos un pequeño descansito musical.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Something
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Rápidamente a lo prometido, a las noticias. Las noticias que durante estos 7 días pues han dado que hablar en el mundo de la tecnología. Desde luego lo más importante creo que ha sido la de Microsoft y Yahoo. Pero nos tenemos que hacer eco también de noticias importantes como la venta de videojuegos para el móvil. Pues sí, que a mí me parece... Bueno, alguno ya tengo, algún juego para el móvil ya tengo. Pero sí que es verdad que las estadísticas dicen que durante el 2008 se espera que en el Estado español se vendan cerca de 17 millones de juegos para teléfonos y dispositivos móviles en el 2008, como digo, un 20% más que en el 2007, según las estimaciones anunciadas hoy por la compañía de desarrollo y publicación de videojuegos para móviles Gameloft. El nivel de descargas se situó en el 2007 en torno a 14 millones y medio de juegos que fueron adquiridos principalmente a través de los portales web de los operadores móviles del mercado, según los datos de la compañía. El estudio de Gameloft pone de manifiesto que diciembre, enero, julio y agosto son los meses en los que los usuarios compran más videojuegos, al coincidir con el momento en el que renuevan sus terminales y aprovechan para equipar sus teléfonos con servicios de entretenimiento. Asimismo, destaca la Navidad y el verano como dos periodos vacacionales muy importantes en lo que los usuarios disponen de más tiempo libre para dedicar, quien lo tenga claro, para dedicar a asuntos relacionados con el ocio. Por el contrario, febrero, marzo y septiembre son los meses que registran un menor volumen de ventas de videojuegos móviles. En 2007, la penetración de los videojuegos se situó en el 8% en línea con la de Internet móvil. Para Gameloft son dos factores que van de la mano debido a que la mayoría de las descargas de juegos se llevan a cabo a través de las operadoras de telefonía móvil. Según las previsiones de Gameloft, la penetración de los juegos para móviles alcanzará el 11% a cierre de 2008, un 30% más que el año anterior, al igual que en la de Internet móvil. Por mercados, España se posiciona como el segundo país de Europa en número de descargas de videojuegos para teléfonos móviles por detrás de Reino Unido. En términos globales, los países que Gameloft toma como referencia son Japón y Corea, con una penetración ni más ni menos que del 20%, pues estarán ahí pues los japoneses y los coreanos todo el día ahí jugando, digo yo, porque con un 20%, quiere decir que el 20% de quien tiene un teléfono móvil compra juegos, con lo cual pues hay un porcentaje importante, ¿no? Porque estamos hablando que la penetración... He dicho un 8%, de un 8 a un 20, pues hay un trocito, ¿verdad? Pues no sé, será que les gustan más los juegos, hombre. Realmente las maquinitas estas de, iba a decir recreativas, no, las de bolsillo, Nintendo, las chiquitinas esas que había antes y tal, pues sí que surgieron en Japón. O sea que quizás pues haya alguna explicación para que alguien pueda opinar sobre esto con un poquito más de fundamento. Pero en fin, que son cifras muy importantes, económicas, la venta de juegos para móviles. Bueno, llamémoslo como queramos, de jueguecitos que podamos jugar en el teléfono móvil. Mi portátil me lo robaron, váyase a ver usted dónde estará mi portátil. Eso es lo que debe estar pensando el gobierno estadounidense, porque ha perdido ni más ni menos que 1000 ordenadores. que suena a chiste, que ha perdido 1000 ordenadores portátiles. Oye, pues qué suerte el que los haya encontrado, ¿no? Dice, hombre, un portátil y me ha caído al cielo. No me refiero al de hace unas semanas, a ese que lanzó 3 portátiles por la ventana. No, esto es más curioso todavía. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos no logra explicar el paradero de mil ordenadores portátiles. 400 de tales máquinas son usadas por el denominado Anti-Terrorism Assistance Program, programa de asistencia al terrorismo, dedicado a combatir el terrorismo. Y ha dicho el diplomático jubilado John Narland, de la prestigiosa entidad de la Asociación del Servicio Exterior Estadounidense, si algunos de estos aparatos contienen información clasificada, podemos ir buenos, ¿no? Podríamos estar frente a una situación grave, pues desde luego, muy bien. Las primeras notificaciones sobre las máquinas desaparecidas mencionaban 10.000 ordenadores, menos mal que ha bajado. Sin embargo, la cifra fue modificada posteriormente, quedando solo en un 10% afortunadamente, porque si llegas a 10.000 ordenadores, pues casi podían ir regalando uno por cada persona, ¿no? Porque es impresionante las cifras. No es la primera vez que las autoridades estadounidenses extravían PCs. En 2006, el Ministerio de Comercio anunció que desde 2001 había perdido más de 1.100 PCs portátiles. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede, porque faltan 1.000 ordenadores, que se dice pronto, ¿eh? 1.000 ordenadores en el gobierno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Si alguien los encuentra, que los devuelva, ¿eh? O sea, no, nada de quedarse, no, que lo que encuentran, que no vale, lo de Santa Rita, no quiero, ¿eh? A devolver los portátiles. Voy a mirar yo así debajo de la silla, a ver si tengo... ¡Ay! Algo malo tiene el software libre. Si ya lo dice Microsoft, y debe estar en lo cierto, porque la noticia esta semana sale con este titular: Satán está en el código de software libre. Programar es una tarea dura, hay que enfrentarse a miles de líneas de código, mucho texto que, como entretenimiento, los desarrolladores de programas informáticos suelen esconder sorpresas, textos que no afectan al funcionamiento, pero que en el caso del software libre despertarán la sonrisa de quien consulte después el código. VNet explicaba esta semana que, utilizando el buscador para código libre Krugel, una herramienta usada para aprender y encontrar información, es posible detectar la presencia en este mar de texto de referencias curiosas. El nombre del padre del análisis algorítmico, Donald Crude, es uno de los más comunes en estas pequeñas bromas para programadores, conocidas como huevos de Pascua. En segundo lugar está Satán, seguido de George Bush y Britney Spears. El quinto puesto en número de referencias es para Fidel Castro, entre los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. Hillary Clinton supera las menciones a Barack Obama. Bueno, pues una noticia por lo menos curiosa. Ya se sabe quién va a llevar el teléfono iPhone a América Latina. Sí, se ha sabido hace muy poquitas horas. Y es que América Móvil, el mayor operador de telefonía móvil de Latinoamérica, ya ha llegado a un acuerdo con la estadounidense Apple para traer el teléfono iPhone a sus operaciones en América Latina, según ha informado en un comunicado. La compañía propiedad del magnate mexicano Carlos Slim no proporcionó ningún detalle de la operación mediante la cual distribuirá el reconocido teléfono en los 16 países donde opera en América Latina. A ese grupo se sumó Panamá, donde la compañía de Slim ganó una licitación para operar una concesión de telefonía móvil. Fuentes de la empresa dijeron que de momento no podían determinar si el acuerdo era de exclusividad, aunque esa es la manera en que Apple, como sabéis, ha distribuido hasta la fecha su teléfono móvil en el mundo. Hasta ahora, en el continente americano, la estadounidense AT&T tiene un contrato de exclusividad para comercializar el móvil en Estados Unidos, y en México solo Telcel, filial de América Móvil en México, lo ofrece a sus clientes. En el resto de países latinoamericanos, en cambio, la mayoría de usuarios del aparato lo compran en Estados Unidos y lo entregan a programadores locales que logran burlar las barreras de seguridad móvil para poder hacer utilizar con sus respectivos países, con sus operadores, práctica desaconsejada por la propia Apple. Pero no por todos los demás, parece. América Móvil, rival de Telefónica en la región, tiene casi 160 millones de suscriptores de móviles y casi 4 millones de líneas fijas en el continente americano. El iPhone llegó a principios del pasado mes de noviembre a Francia, Gran Bretaña y Alemania a través de Orange, la española Telefónica, su filial O2 y Deutsche Telekom, respectivamente. Su aparición en España está prevista para antes del próximo verano, y parece bastante probable que Movistar, también de Telefónica, sea la compañía elegida para su venta. Por otro lado, Vodafone esta semana ha alcanzado un acuerdo con Apple para vender a partir de este año su teléfono iPhone en 10 países. Los nuevos países, los países Vodafone, vamos a llamarlos así, son Australia, República Checa, Egipto, Grecia, Italia, India, Portugal, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Turquía, que podrán comprar el iPhone para uso en la red de Vodafone. Mira, así es que además le rima, ¿no? El iPhone en Vodafone, claro. Yo no sé si esto llamarlo Romeo y Julieta o cómo, qué calificativo ponerles a Microsoft y a Yahoo, porque claro, ahí estaban tirándose los tiestos más que los tejos, estaban tirándose los tiestos el uno al otro, que cuánto me dices que me das, que me das poco, que dame más, que no, que ya es bastante, que total para lo que haces, que te, ¿cómo que para lo que hago? Pero si valgo mucho, si mira, y Yahoo diciendo, bueno, algún otro pretendiente, por favor, y al final como veía que no había más carne que la que estaba en el fuego... Pues dijo Microsoft, a ver, ponemos un día, si para este día no me dices que me quieres, pues no me pienso casar contigo. O, pues igual le convenzo a tu padre y nos casamos, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Porque eran las pretensiones que Microsoft pues estaba dando a entender, ¿no? Que iba a esperar a este pasado sábado a ver si a Yahoo se decidía y le daba un si quiero. Pero como eso no ha sucedido, pues al final no se sabía qué iba a suceder, si iba a hablar con los accionistas y si se iba a cambiar alguna cosa. Finalmente, pues Steve Ballmer se lo ha pensado y no va a hacer una OPA hostil, no va a hacer nada violento, por así decirlo. Va a dejar que las cosas sigan quedándose así. Y ante ese momento, pues claro, ya ha salido Jerry Yang diciendo, ay, pero oye, si en el futuro quieres, pues bueno, que aquí estamos, que sí me interesa, que y cada uno dice, pero bueno, ¿no le has dicho hace una semana que para ti pan y cebolla? ¿Cómo que ahora que si quieres, que si no sé qué? Entonces ha cogido Microsoft y ha dicho, pues ahora me voy con otra, hasta luego. Y sí, pues ahora dice que quiere comprar el sitio de redes sociales Facebook. Como tiene el dinerito fresco, ya se lo pensaba gastar en Yahoo, pues está oteando el horizonte de las compañías de Internet. Es decir, a ver cuál me compro, porque es así como trabaja siempre Microsoft, ¿no? Y representantes de Microsoft, como digo, han contactado con el portal de internet especializado en redes sociales Facebook para sondear la posible compra de la compañía. Esta información ha sido publicada en el sitio web propiedad del grupo de Dow Jones, All Things Digital, que cita a fuentes próximas a la compañía. En este sentido, el diario The Wall Street Journal apunta que por el momento no se han producido conversaciones activas entre las dos compañías. No, si están ahora, pues ya sabemos, ¿no? Lo primero, el guiñito y tal, vale. Según All Things Digital, se han lanzado sutiles señales a Facebook, ¿ves? Ya os digo. Para ver si está abierta a una adquisición total. Desde luego, esto llevado al mundo del enamoramiento es impresionante si lo trasladamos a esas palabras, ¿eh? Es que estaba pensando cosas maléficas. Para ver si está abierta a una adquisición total, aunque fuentes no identificadas afirma, eso está bien, fuentes no identificadas. Pues nada, un grifo que no se ve en lo que tiene. Afirmaron que Facebook probablemente prefería salir a bolsa. El presunto interés del gigante Redmond por uno de los sitios de internet más populares sale a la luz después de que Bill Gates, que dice que cada día se ocupa menos de la compañía, que para julio ya se va a dedicar pues a jugar al golf, a su filantropía y tal, ¿no? Afirma que en Tokio, ya estaba en Tokio, que Microsoft decidió retirar su oferta por Yahoo para seguir su propio camino independiente, en el que podría contar con el respaldo de nuevos socios mediante potenciales operaciones estratégicas. Microsoft adquirió el pasado año una participación de casi el 2% en Facebook por $240 millones, que eso es nada, calderilla para Microsoft, lo que valora a la compañía en unos $15,000, entonces lo compraba yo casi. $15,000 millones, ahora ya me sale un poco más caro, que vienen a ser pues así como unos $9,700 millones. El sitio social Facebook tuvo el mes de marzo casi 110 millones de visitas según Comscore, lo que muestra un crecimiento anual de más del 240%. Su cifra de negocio se sitúa entre los 300 y los 350 millones de dólares y cuenta con 550 empleados. Estas son las medidas de la nueva pretendiente de Microsoft y veremos qué es lo que sucede, pero ya como tiene una experiencia negativa Microsoft, me imagino que lo hará con un poquito más de sigilo y tratando de que si conversa con la novia, pues no se enteren sus padres, claro. Jefe ya ha desvelado los principales errores de seguridad que cometen los departamentos informáticos y las pymes. Si bien en el 99% de los casos las brechas de seguridad y otros problemas informáticos en las empresas son causados por los manazas de sus usuarios y muchas veces, en contra de lo esperado, el último culpable resulta ser el propio departamento responsable informático de la compañía, que hay mucho manazas suelto. Los responsables informáticos y administradores de red también pueden cometer errores y esto sucede especialmente en las pymes. Según el director de gestión de producto de GFI, la mayoría, sin embargo, opina que estos profesionales son infalibles en materia tecnológica, a diferencia de los usuarios finales, cuyos fallos se deben habitualmente a la falta de soltura para desenvolverse en el ámbito de la tecnología o para entender la lógica subyacente a la seguridad informática. Pues es importante saber algo de seguridad, aunque seamos usuarios de a pie, ¿no? Aunque seamos pues el último eslabón, ¿no? Pues en la cadena informática de una empresa, pues es importante saber cuáles son los fallos. Y ahora, pues me gustaría nombrar cuáles son los errores que han citado en este estudio. El primero, conectar sistemas, o sea, ordenadores a internet antes de protegerlos. Es decir, allá voy, lo enchufo y tal, ¿no? Oye, pero ¿tienes la seguridad bien? ¿Tienes un cortafuegos? ¿Tienes un antivirus? Importante. Segundo, conectar a internet sistemas de prueba con cuentas y contraseñas por defecto. Claro, es lo de siempre. Pues claro, ¿quién no ha probado a ver si puedo entrar en ese Windows con administrador y sin contraseña? A ver, ¿qué? Ya os suena como un poco típico, ¿no? Es que a que os conectáis al ordenador con la cuenta de administrador. Y a que no tiene contraseña. Claro, es que estáis en casa y decís, va, por comodidad. Pero también estáis dejando ahí una puerta abierta. Así que rápidamente cambiar y poner ya una contraseña, aunque sea muy sencillita. Pero poner un mínimo nivel de seguridad. Tercero, falta de una adecuada autentificación por parte de los usuarios que solicitan servicios técnicos por teléfono. Facilitar a los usuarios contraseñas por teléfono, cambiárselas en respuesta a una solicitud telefónica o personal cuando el usuario no se ha identificado debidamente puede ser la mejor forma de reducir las solicitudes del soporte de tecnología. Otra de las cuestiones es no mantener ni probar las copias de seguridad. ¡Claro, claro, claro! Si ya lo decimos, ya lo dice Iñaki. No le habéis oído todas las semanas diciendo, pero que tienes que hacer copia de seguridad, que hagas copia de seguridad. Y lo repetimos, incluso hicimos una encuesta y daba a favor, ¿no? Que sí, que somos como los burritos. ¿Qué nos pasa? Que nos dan encima las orejas y ¡pumba! Y volvemos a caer, y ¡pumba! Y volvemos a caer, y ¡pumba! Y volvemos a caer. Y vas a la cuarta y ¡pumba! Volvemos a caer. O sea que ya está bien, hombre, vamos a hacer copias de seguridad, pero también hay que, el que hace copias de seguridad no es suficiente. Luego hay que ver que somos capaces de recuperarlas. Un día hacemos una demo, ¿no? Como os hacen los simulacros, ¿no? Vamos a hacer un simulacro, vamos a imaginar que se ha perdido todo y vamos a ver si somos capaces de sacarlo. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido en más de una empresa decir, sí, están haciendo las copias de seguridad y cuando hay que restaurarlo porque ha hecho cataplouf el disco duro, porque ha dicho que no quiere volver a girar, pues las vas a recuperar y dice, me parece que la copia de seguridad como que no funciona. Entonces, pues también eso es importante, la seguridad hay que vigilarla, las copias de seguridad son importantes, pero también es importante que puedas recuperar lo que tú estás grabando ahí. No confirmar que el plan de recuperación ante desastres realmente funciona, lo mismo, lo dicho siempre, que hay que hacer simulacros. No implantar o actualizar programas de detección de virus. No tener implementado un antivirus o no tenerlo actualizado. También me quedan tres. No formar a los usuarios en materias de seguridad. Pues sí, esto sí que estoy muy de acuerdo, porque claro, tampoco quiero culpar de todo esto a los usuarios finales, ¿no? Porque dicen, bueno, si yo hago lo que me mandan, yo hago lo que sé, si nadie me ha enseñado esto, si me lo he aprendido pues de mis amigos, de mis familiares, lo he aprendido por ahí, ¿por qué nadie me explica cosas de seguridad? Pues sí, eso, mira, ahí sí que le doy plena, vamos, ratifico que eso es muy cierto, de que tiene que haber una buena formación y que tiene que partir de todos los departamentos de empresa de todas las compañías. Cuestiones básicas, cuestiones sencillas, pero que hay que tenerlas en cuenta. La anteúltima, hacerlo todo uno mismo. Las grandes compañías cuentan con departamentos informáticos, pero las pymes muchas veces se encuentran solos ante el peligro. Estos últimos deben pedir consejo y ayuda al primo, claro, ¿quién no tiene un primo informático? ¿Eh? ¿Quién no tiene un primo? Así que tú no te preocupes, si no, no hay que llamar a nadie. Si mi hijo tiene un amigo, que vamos, es que los ordenadores, bueno, estupendo y tal. Bueno, pues esas cosas también hay que tratar de evitar, ¿no? Porque luego pues sí que pueden dar algún problema, ya que quizás es una persona que sí sabe la informática doméstica, pero a nivel de empresa hay que tener otro tipo de seguridades. Y la última, fallos a la hora de reconocer las amenazas internas, que ya sabemos que tenemos al enemigo en casa. Demasiada confianza puede aniquilar la seguridad informática de la empresa. Los empleados descontentos pueden causar grandes problemas si no se les monitoriza adecuadamente. Bueno, si no se les monitoriza y no se les llena el bolsillo a final de mes adecuadamente, claro. Los responsables de tecnología deberían monitorizar la actividad de la red, especialmente el uso de los dispositivos portátiles como iPods, memorias USB, no sé, que se vayan los datos por ahí. Pero bueno, eso es un problema que desde luego pues lo tienen ya muchísimas compañías con el impulso que ha tenido la memoria de bolsillo, vamos a llamarlo así, en general cualquier dispositivo de bolsillo que podamos grabar información. Y desde luego pues supone un riesgo y una amenaza para las empresas. No os llevaréis música no, ni tendréis el emule puesto en el trabajo, ¿no? Que no me entere yo. Avanza el mayor proyecto de descarga de música gratis y legal. Sí, sí, lo has oído bien, gratis y legal. 25 millones de canciones online gratis y legal. ¿Es un sueño? Pues parece que no, es una realidad que pronto podrán comprobar muchos internautas. El portal Qtrack sí anunció en enero su lanzamiento, pero hasta este mes no se ha sabido más del tema y muchos lo dan por muerto. Pero parece que ahora las cosas se han reactivado. Universal ya ha hecho oficial la alianza que supondría que las discográficas empiecen a rendirse ante el nuevo modelo de negocio de las descargas gratuitas. Qtrack pretende convertirse en uno de los mayores portales de descarga de música gratis y legal. Este portal se financia con anuncios publicitarios y ha firmado con la mayor compañía de discos del mundo, Universal. Según ha recogido el diario El Mundo, Qtrack ha prometido que las canciones que se descarguen podrán ser almacenadas por los usuarios indefinidamente, siempre y cuando se conecten con asiduidad para renovar su software de gestión de derechos. Bueno, pues ya vemos que las cosas van cambiando. Veremos, Qtrack, qué es lo que nos cuenta de aquí el futuro. ¡Ay, esta noticia es buena! ¡Esta noticia es buena! Y además va a estar interesante porque seguro que alguno de vosotros os vais a ofrecer voluntarios. Atención a lo siguiente que os voy a contar. Atención, voy hasta a bajar un poquito más la música para que lo escuchéis bien. ¿Estás cansado de trabajar, de tanta actividad, de moverte? ¡No te preocupes! A lo mejor puedes seguir ganando algo de dinero a cambio de no hacer absolutamente nada. A ver, que levanten el dedo, que levanten la pierna derecha todos los oyentes que les gustaría no dar un palo al agua y que les paguen en dinero. ¡Hala! ¿Cuántas patas? Pero bueno, nunca os había visto a todos con una pata hacia arriba. ¿Y cómo sujetáis para no caeros? Las instalaciones del Centro Espacial Johnson de la Agencia Espacial en Estados Unidos están llevando a cabo unas pruebas para conocer el efecto de la microgravedad sobre el cuerpo humano y están buscando voluntarios para pasar 90 días en cama. Pagan $17,000, unos 11.100 euros. El trabajo puede parecer sencillo, pero nadie garantiza que pasar 3 meses sobre una cama con la cabeza a un nivel más bajo que los pies sea algo cómodo. Según informa Wired, la NASA está intentando con este experimento conocer más datos sobre los problemas que sufre el cuerpo con los astronautas que pasan largos periodos de tiempo en el espacio. Y como esta noticia no tiene absolutamente nada que ver con la tecnología, pues la dejamos. Las presiones de los internautas y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el deseo de Telefónica de mejorar las condiciones de su tecnología y reducir la brecha digital han tenido consecuencias. La operadora va a decir adiós a la ADSL rural, esa modalidad de conexión a Internet de banda ancha reservada para las zonas con cobertura menos desarrollada, que ofrece menos velocidad y a mayor precio que la ADSL urbano. Será a partir de junio, afectará a 65.000 usuarios y ha requerido una inversión de 70 millones de euros necesaria para adecuar las centrales que dan servicio a esos abonados según fuentes cercanas a la operadora. Con este proceso, los usuarios que utilicen en estos momentos el ADSL rural verán incrementado a 3 megas su velocidad de navegación sin tener que solicitarlo. A partir de ese momento pagarán 39,90 al mes. A los que están cifradas estas velocidades menos de lo que abonan ahora. En el paquete están incluidas las llamadas de voz. Sin embargo, algunas líneas seguirán sin estar técnicamente capacitadas para llegar a un mega. En este caso, Telefónica ha decidido rebajarles el precio y dejarlo en 29,90 al mes. Según los cálculos de la operadora, el 80% de los abonados verá al menos duplicada la velocidad de su conexión. Con esta iniciativa, por primera vez en España, todos los clientes en zona de cobertura ADSL tendrán acceso a las mismas modalidades y en igualdad de tarifas. Se trata de la primera iniciativa de calado para mejorar las condiciones de acceso que se produce desde que la CMT decidió la eliminación de ADSL rural como servicio mayorista, es decir, como producto que Telefónica está obligada a proporcionar a sus rivales. Esta medida estaba encaminada a animar a los operadores alternativos a lanzar productos más baratos y a más velocidad que los de Telefónica. Sin embargo, el exmonopolio se ha adelantado y ha eliminado el ADSL rural antes de que haya habido una reacción comercial contundente de los rivales. Bueno, pues si es tu caso, si tienes un ADSL considerado rural, si vives pues ahí en una granjita o en alguna casa de campo, pues estate atenta a ver qué es lo que sucede con Telefónica y si te dan mejores condiciones a partir de junio, ¿eh? Todavía hay que esperar un poquito, bueno, un mesecito. Un mes, esperamos un mes y a ver qué es lo que sucede. Bueno, esta sí que ha sido la noticia de la semana. Error de diseño en los teclados Dell causa el caos en Gran Bretaña. Pues sí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues muy sencillo. Que estamos acostumbrados a teclear sobre unas teclas y las teclas tienen que estar en una posición concreta, ¿no? Y sabemos pues que la I está aquí, que la G está aquí, la F aquí, la N aquí, no sabes, sabes más o menos la posición de las teclas. Pues resulta que por un error de diseño de fabricación de una partida de portátiles de la serie Vostro de Dell, dificulta sobremanera la escritura. El error consiste en que la serie inferior de teclas, la de la Z, X, abajo el todo, Z, X, C, V, esa línea de teclas, ha sido desplazada a una posición hacia la derecha en relación con el esquema QWERTY tradicional. De esa forma, los usuarios acostumbrados a escribir al tacto deben localizar visualmente las teclas para escribir correctamente. Claro está, la situación causa una gran molestia y frustración entre los usuarios. Un bloguero pues escribió lo siguiente en su blog, traducido, claro, porque es en inglés. Y aparte que no es que sea en inglés, es que está escrito sin mirar el teclado y hay un, bueno, pues un desfase de letras terrible. Todo aquel que tenga dificultades para entender cuán estúpida es esta basura de laptop, quizás leer esto le ayudará. Estoy tratando de escribir correctamente colocando mis dedos sobre donde normalmente estarían. Sin embargo, se me hace difícil ver si estoy presionando las teclas correctas cuando lo que estoy leyendo no es inteligible. Efectivamente, pues sí, lo que ha escrito, pues bueno, es totalmente inteligible. La cuestión, el error en cuestión solo afecta a los modelos de la serie Vostro 1310 y 1510 para distribución en Europa. Dell ha reconocido el gran problema e va a buscar alguna solución. Lo que ha visto, porque he conseguido ver una fotografía del teclado, lo que ha sucedido es que lo estoy comparando y yo creo que únicamente es que han desplazado, sí, que han hecho la tecla de Shift, la tecla de mayúscula, la han hecho un poquito más grande. Al hacerla más grande, pues han desplazado toda la fila hacia la derecha. Así que eso es lo que ha acontecido. Habrán dicho, pues para que sea más cómodo, ya que se usa y tal, pues vamos a poner la tecla un poquito más pequeña. O digo, un poco más grande, ¿no? Para que sea fácil darle. Total, que al hacerlo un poco más grande han desplazado todo y no han caído en la cuenta de que al desplazar todas las letras, pues quien esté acostumbrado a escribir en el ordenador sin mirar el teclado, que, mira, esa va a ser la siguiente pregunta que os voy a hacer en las encuestas. Pues claro, no acertaba ni una. Así que sí que sucede un problema, Dell se ha dado cuenta y veremos cómo lo soluciona. Pero cambiando de teclados parece que va a ser claro. Bueno, menudo negocio que está haciendo Grand Theft Auto. Este juego, pues por lo menos controvertido, el Grand Theft Auto 4 de Take-Two, Ha librado una batalla judicial esta semana contra la Autoridad de Tránsito de Chicago por retirar carteles publicitarios del nuevo videojuego. Se ha gastado, o por lo menos pretendía gastarse, $300,000 en la publicidad de estas vallas, de estos carteles que anunciaban el Grand Theft Auto, que acaba de salir. Y resulta que pues la autoridad competente lo ha retirado debido a que según pues un periodista de la Fox News considera poco adecuado permitir promocionar un videojuego violento justo después de una ola de crímenes violentos vivido en la ciudad de Chicago. El periodista considera poco ético que se permita anunciar este videojuego días después de que los crímenes aumentasen en la ciudad. Otras sagas de GTA, como ya sabemos, han sido bastante problemáticas y duramente criticadas por el empleo de la violencia en el juego, donde se puede conducir ebrio, tirotear ciudadanos o atropellarlos. A pesar de la polémica, la nueva secuela creada por Take-Two ha batido récords. Pues sí, estamos de récords con Take-Two y con el Grand Theft Auto, porque según ha anunciado New York Times, ha recaudado ya 323 millones de euros en tan solo una semana. ¡En una semana 323 millones de euros ha metido! ¡Buah! La compañía espera publicar un informe con cifras definitivas que confirmarían el éxito. 6 millones de copias vendidas durante los primeros 7 días de ventas y más de la mitad de los videojuegos. Más de 3 millones y medio de videojuegos se han vendido durante el primer día. Impresionante. Las ganancias que ha obtenido el videojuego son superiores a las de muchos estrenos de cine o de cualquier libro. Este bestseller digital ha conseguido quintuplicar la inversión realizada. Producir el Grand Theft Auto le ha costado a Take-Two casi 65 millones de euros y en solo una semana ya ha recaudado 323, así que las cuentas no fallan y las cosas pues se le ponen de cara a Take-Two, así que felicidades y que quizás el ser un juego tan polémico pues le causa un gran éxito. En fin, que no sé, que si sabemos en todo momento que el juego es el juego y que el juego es ficción, la vida real es vida real, pues nunca está mal, ¿no? También hay muchos juegos violentos y la gente pues no va de esa forma por las calles, ¿no? Ni se puede achacar, aunque bueno, pues siempre habrá opiniones que digan que eso no conviene que esté. Madre mía, ¿cómo anda la Iglesia? El Vaticano, que ha dicho que se va a pasar al SMS para captar la atención de los jóvenes. Pues sí, ni más, ni menos, ni menos, ni más. El Vaticano busca la forma de conectar con el sector más joven de la población y en esta línea, la última novedad va a ser el uso masivo de mensajes de texto a móviles durante el próximo Día Mundial de la Juventud, ya tradicional encuentro con el Papa, con los jóvenes que este año se celebrará en Australia, en la ciudad de Sydney. Varios SMS se enviarán cada uno de los 6 días que durará el evento con mensajes de inspiración y esperanza. Además, se levantarán paneles digitales de oración e incluso se pondrá en marcha una red social en Internet para jóvenes católicos, algo así como un Facebook cristiano. La pretensión de la Iglesia es ayudarse de la tecnología para conectar con los más de 200.000 jóvenes que se espera acudan al evento a partir del próximo 15 de julio, para lo que contará el Vaticano con la colaboración de la compañía australiana de telecomunicaciones Telstra. Bueno, colaboración y por lo menos la facturación que va a hacer va a ser curiosa, ¿no? En fin, pues ya vemos que el SMS también sirve para llevar las oraciones. Con una semana de retraso sobre la fecha inicialmente prevista, Microsoft ya ha dado el pistoletazo de salida a su Service Pack 3 para que pueda ser descargado desde el sitio de actualizaciones. El software puede obtenerse desde la semana pasada como descarga directa, ya lo comentamos, pero la compañía informática retrasó la distribución a través de Windows Update para resolver, pues nada, unos problemillas de compatibilidad, pues nada, lo normal de Windows, ¿no? Desde ya hace 2 días, Service Pack 3 está disponible a través del servicio de actualizaciones automáticas del fabricante de Windows y el centro de descargas de Microsoft. El conflicto sigue existiendo, o sea que no han arreglado nada, pero antes de resolverlo, Microsoft ha decidido empezar a distribuir el Service Pack 3 para XP a través de Windows Update, evitando que los ordenadores que sufran el problema lo descarguen aplicando un filtro previo. Service Pack 3 incluye, como dijimos la semana pasada, 1073 soluciones y algunas mejoras de rendimiento, entre las que no figura Internet Explorer 7. También hay actualizaciones de herramientas de seguridad en la red. Pues ya sabes, si tienes XP y te conectas a Windows Update, pues te ofrecerá dentro de nada, si no lo ha hecho ya, el Service Pack 3. Hablando de Microsoft, la española Rosa García, nombrada vicepresidenta de Microsoft para Europa. Pues sí, esta es la noticia de la semana, ya que la presidenta de Microsoft Ibérica ha sido nombrada, como decimos, vicepresidenta de Microsoft para Europa Occidental, un puesto que dirigirá a partir del próximo 1 de julio. A partir del 1 de julio, Rosa García será la vicepresidenta de Microsoft en Europa Occidental. En cuanto a sus funciones, será responsable de ventas, marketing, desarrollo, negocio y operaciones de la nueva división en 14 países, como son España, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Pues esos son los países donde va, sobre los que va a estar trabajando Rosa García. Desde luego me alegro muchísimo de esta noticia. A Rosa la conozco personalmente ya desde hace unos cuantos años y me alegro mucho, pues porque me ha parecido, aparte de una mujer encantadora, pues una gran empresaria, por decirlo así, desde ese punto de vista, ¿no? Pero desde luego muy muy agradable y se puede hablar con ella. Otra cosa es de que con lo que hable pues no conciertes y tal, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Cada uno puede tener sus ideas, pero la valoración como persona y desde luego pues hace ilusión el que una persona como Rosa, a la que, como os digo, pues sí, que yo además creo que es algo unánime, ¿no? O sea, lo digo yo, pero a muchas personas les he oído que con Rosa pues muy bien, porque es una mujer muy muy simpática, eficaz y que sabe dónde está, claro. Así que Rosita, mucha suerte por Europa y ya nos contarás qué tal va. Sony ha creado una batería de larga duración que combina metanol y iones de litio. ¡Venga, vamos a llevar una bomba en el bolsillo! Quedarse sin batería en el móvil tras ver una película, navegar por internet y mantener una larga conversación puede ser cosa del pasado. Sony ha presentado el pasado fin de semana en la 10ª feria Small Fuel Cells de Atlanta un prototipo de batería híbrida de combustible y ion litio que promete en un futuro no muy lejano una autonomía en móviles y PDAs de más del doble a la que estamos acostumbrados. La novedad de este modelo de Sony radica en que la combinación de dos formas de obtención de la energía, además de una pequeña batería de iones litio que se utiliza en la mayoría de las baterías, la célula híbrida de la compañía nipona lleva otra accionada por combustible, que en este caso será metanol. Estas dos fuentes de energía trabajarán juntas en un dispositivo de tan solo 5 por 3 centímetros y que hará que la batería dure más. Ahora bien, en un bolsillo llevar la batería y en el otro, no te olvides nunca, un extintor. En el teclado del ordenador hay más bacterias que en el cuarto de baño. Sí, sí, Que sí, que muchos teclados de ordenador pueden reunir más bacterias que el asiento de un váter, según un análisis publicado por la revista informática Which. Los investigadores analizaron 30 teclados de las oficinas de la propia revista y descubrieron bacterias capaces de causar desde diarrea hasta intoxicaciones por alimentos. Entre las bacterias, que no son baterías, que descubrieron, está la llamada Escherichia coli, una bacteria muy conocida, ¿verdad?, que puede causar gastroenteritis e infecciones en las vías urinarias. ¡Ay, no me empieces a hablar de eso! Así como el estafilococo aureo, vinculado a distintos tipos de infecciones y enterobacterias que pueden producir envenenamiento. Bueno, pues sí que estamos buenos, porque hay que darle unos golpes al teclado. A continuación examinaron la tapa de un baño en la misma oficina y descubrieron que estaba más limpia que muchos de los teclados. Ay, 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 ay. Los investigadores culparon de la suciedad de los teclados al hecho de que los trabajadores no tienen a veces tiempo para sentarse a comer en otra mesa y lo hacen mientras manejan los teclados. De esta forma permite que las migas caigan entre las teclas y que proliferen luego las bacterias. Un reciente sondeo entre 4.000 empleados de oficinas indicaba que uno de cada 10 trabajadores nunca limpiaba el teclado y que un 20% tampoco limpiaba el ratón. Los expertos recomiendan sacudir el teclado para eliminar las migas y el polvo y pasar luego un trapito. Bueno, pues sí. Hombre, que yo ya tengo un amigo de hace un montón de años que cada cierto tiempo, bueno, tenía el ordenador, era además era un Commodore Amiga, o sea que fijaos si ha llovido, ¿no? Y lo tenía sin los tornillos puesto y tal, le podía levantar la carcasa y tal, y dices, pero ¿y esto por qué lo tienes así? Dice, hombre, pues porque todas las tardes meriendo aquí, se me caen las migas y de vez en cuando toca abrir para quitarle las migas. Y le digo, pero bueno, no puedes comer el bocadillo en otro sitio, tienes que comer encima del ordenador. Y dice, no, es que está aquí, ¿no ves? Así mientras juegas, pues es divertido. Ay, bueno, pues mira, si quieres comer el bocadillo encima del teclado, lo puedes hacer, pero luego limpia las migas. Llévate un aspirador, porque sí, hay que mantener todo limpio. Ya ves lo que dice este estudio, que muchas tazas de váter tienen menos bacterias que los teclados de ordenador. Impresionante. Pues vamos a ir ya poniendo punto y final a esta sección de noticias, hoy bastante larguita, pero merecía la ocasión. Como siempre he recordado, Teco de Conectados, el informativo de Euskadi Digital, se emite todos los días a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y 9 menos 20 aquí en Euskadi Digital. También lo puedes escuchar en formato podcast, por supuesto que también en el canal de noticias de Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Ahora llega el momento en Enredando de conectar con el Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, donde ya está Iñaki Lázaro preparando todos los contenidos para esta próxima edición. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iñaki.
Hola, muy buenas, Rafa.
La semana pasada estuve escuchando el Guardián y se me hacía como muy familiar la voz. Y ahora ya vuelve Iñaki Lázaro al Guardián. ¿Qué nos estás preparando para esta semana?
Pues sí, una semana más. Estamos encantados de aparecer por aquí para hablar de seguridad y adelantar algunos de esos conocimientos, contenidos, información, como lo queramos llamar, que en la próxima edición de Guardián todos los oyentes de Euskadi Digital podrán disfrutar. Recordamos que el Guardián, el programa, el podcast de seguridad de una hora que nos permite conocer lo más destacado en materia de seguridad, está ampliando sus fuentes de información y también está creando nuevas secciones, y un buen ejemplo de ello es lo que podemos ver en el portal, por ejemplo la sección de seguridad práctica, donde recientemente estamos hablando de las contraseñas en Windows, y es que también recientemente el gobierno francés daba una serie de instrucciones sobre cómo utilizar contraseñas cuando estamos utilizando servicios como la banca electrónica, cuando accedemos al correo electrónico y cualquier otro lugar donde la confidencialidad, donde la privacidad también tiene que ser un punto destacado. También hablaremos de la renta, y es que en el Estado dentro de poco se acerca esa campaña de la renta y cada vez somos más las personas que nos toca contribuir, nos toca hacer la declaración de la renta y lo queremos hacer de forma segura. Así que todos los oyentes de Euskadi Digital, que no se pierdan ese comentario que hemos introducido sobre la declaración de la renta y de cómo se pueden proteger los distintos elementos que tenemos que interactuar con la red, con internet, para que la renta se haga de forma segura. Así brevemente, Tenemos 6 puntos. El primero es analizar el PC antes de hacer cualquier tipo de gestión. Esto nos vale para la renta o nos vale para cualquier otra cuestión que nos haga mover dinero, nos haga dar nuestros datos confidenciales. También declaremos siempre la dirección de la agencia tributaria o la página web en la que hagamos la declaración de renta de forma manual. Nos fiaremos de falsos enlaces y otros que nos lleguen por correo electrónico. También es interesante tener una buena herramienta de seguridad, por supuesto que actualizada, desactivar controles como ActiveX y JavaScript. También es importante evitar enviar documentación privada si no tenemos la constancia de que va a llegar a una institución pública o a un organismo competente en ese aspecto. Y desde luego que en sexto, y nos puede servir un poco como conclusión para hacer la declaración de renta de manera segura, hay que poner los datos comprobando la fiabilidad de la empresa a la que enviamos. Por ejemplo, tener una dirección de correo válida, que contesten al teléfono cuando hagamos cualquier consulta y así un largo etcétera. Tenéis más información en la sección de seguridad práctica en la web elguardian.euskadigital.net. Y así, efectivamente, Rafa, recordando esa forma de contacto, elguardian.euskadigital.net, que a su vez transmite otras formas de contacto, como se pueden ver en la web, la del correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz habitual, el teléfono 94-483-2582, con el 34 por delante, desde fuera de España. Y dicho todo esto, recordar a los oyentes que nos pueden sintonizar todos los domingos entre las 9 y las 10 y los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Domingo 9 y 10 de la noche y el lunes entre las 7 y las 8 de la tarde, tarde-noche. Y eso en horario de España, y en cualquier caso se haría la equivalencia en otros lugares del mundo, o también el podcast que encontraréis en elguardian.euskadigital.net.
Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Iñaki. Recuerdo tus palabras, recuerdo a todos los oyentes que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica Euskadi Digital, llega todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7, una segunda oportunidad de poder escucharlo, y por supuesto el podcast que tantos y tantos oyentes tiene. Y aquí en 7 días te esperamos aquí en Enredando.
Muchas gracias, Rafa, y un saludo a ti y a todos los oyentes. Hasta pronto.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir 2 entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall, Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Enredando, la informática que se escucha.
Como todas las semanas, ahora es el momento de solucionar, o por lo menos intentarlo, vuestras dudas, vuestras consultas, todo eso que nos facilitáis a través de las distintas formas de participación en esta sección. Al final os las recordaremos para que toméis buena nota de ellas, aunque seguro que quienes estáis ya habituados y os gusta esta sección, la tenéis bien anotado todos los datos para poder participar en cualquier momento. Como todos los días, saludamos a Xavi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semana más, no un día más. Uh-huh. Y sí, efectivamente, pues bueno, esperamos todas aquellas consultas que nos desea hacer la gente y todas aquellas dudillas que pueda tener, pues intentar resolverlas.
Xavi, ¿no habrás estado cantando ópera o así? Porque te noto la voz como un poquito más grave y tal, ¿no estarás así intentando hacerte como Pavarotti, no?
¿De la voz o de grande, dices?
De grande son otras cuestiones, digo de la voz.
No, lo pasa que ando un poco fastidiado de la garganta y tal, y pues bueno, al final eso se resiente en la voz.
Pues sí, desde luego que los oyentes se habrán dado cuenta que la voz de Xavi pues está un poquito más ronca de lo normal, pero bueno, ya nos explica él que es por un resfriadillo, lo dejamos ahí.
Más que resfriado.
Más que resfriado. Bueno, vamos a tener que abrir la puerta de la enfermería de Euskadi Digital y Enredando, porque cuando empieza uno, no sé por qué, pero lo debéis de contagiar unos a otros. No sé si será por el micro o qué, pero vamos, es curioso como en cuanto empieza uno, bueno, luego todo el mundo. Pero vamos a ir ya directamente a las consultas, Xavi, vamos a ir al grano. Y además esta semana hemos tenido participación de un oyente, ¿verdad?
Efectivamente, hace tiempo que no nos escribía nadie al correo electrónico a f1@enredando.net y en este caso Rafa, no tú Rafa, sino otro Rafa.
Un oyente, tocayo.
Efectivamente, nos ha mandado un email y nos comenta lo siguiente. Hola chicos, os escribo desde Lleida y mi pregunta es ¿cómo puedo hacer más pequeño un archivo DIFX o MPEG? Ya que con el tamaño que viene no coge en el CD. Nada, en primer lugar, muchas gracias Rafa por hacernos llegar esta consulta y además desde Lleida, lo cual pues bueno, nos alegra que crucemos estas fronteras. Y pues bueno, inicialmente lo que comentas de los archivos DIFX o MPEG, al final pues bueno, estos son formatos que ya están comprimidos, ¿vale? De tal manera que bueno, al final de un formato original, mediante unos ratios de compresión y unos programas de compresión, se consigue reducir el tamaño de estos archivos, y en caso de que quieras aún reducir más el tamaño de estos archivos, lo que puedes hacer es digamos recomprimir o reducir el tamaño de los archivos, reduciendo a su vez también la calidad de los mismos. Al final pues bueno, no sé exactamente qué programa habrás utilizado para comprimir estos archivos, o si ya directamente pues bueno, los has conseguido ya con comprimidos, pero bueno, por ejemplo puedes utilizar un programa que funciona muy bien, que es el Virtual Dub, y la página web es www.virtualdub.org. De tal manera que bueno, en esta página web lo que podemos encontrar es toda la información referente a este programa, pues para qué sirve, un poco también te explican pues que es de licencia GNU, o sea que por lo tanto es libre su utilización, y lo que nos permite este programa es poder configurar pues todas esas características que nos permite personalizar la compresión de un determinado archivo, ¿no? En este caso, como puede ser pues DIFX o MPEG. Aquí lo que nos permite pues es configurar todas aquellas características de audio, de vídeo, de tal manera que podemos personalizar pues los ratios, las calidades que queremos utilizar, y pues bueno, una manera de reducir el tamaño del archivo que en este caso tiene Rafa, pues sería reduciendo la calidad bien del audio, bien del vídeo o bien de los dos. También otra posibilidad pues es que en caso de que tenga pues igual algunos subtítulos o algunos menús típicos de DVD, pues eso también quieras o no ocupa un tamaño en fichero, ¿no? Entonces pues otra posibilidad en caso de que no quisiera perder esa calidad de audio o de vídeo, lo que podría hacer es eliminar estos contenidos, estos subtítulos o estos menús, de tal manera que con eso conseguiríamos reducir un poco más el tamaño del archivo. Y pues bueno, lo que podría hacer sería descargarse este programa, ver qué ratios tienen actualmente estos archivos, y en caso de que quisiera cambiarlos, pues en caso de que evidentemente lo que dice es que no le cabe, el tamaño es demasiado grande, pues bueno, para reducir ese tamaño lo que puedo hacer por ejemplo es reducir la calidad del vídeo, que quizás es donde más se nota lo que es el tamaño, y un poco pues bueno, ver en qué ratios tendría que andar para poder llegar a ese tamaño de fichero que él quiere para que le quepa en un CD. Tampoco sabemos exactamente qué tamaño tiene, no nos lo dice, pero bueno, esto es lo que podría hacer, y con este programa por lo menos podría recomprimir estas características de los archivos.
Sí, realmente lo que puede hacer es modificar los parámetros de compresión, y esto pues va de una forma muy similar a cómo van las imágenes, las fotografías. Es una cosa pues bastante bastante similar en cuanto a compresión, a más compresión menor tamaño de archivo, con lo cual puede incrementar la tasa de compresión para que disminuya el tamaño del archivo, pero también va a perder algo de calidad. Es decir, pues que aquí vamos, que no hay milagros, ¿no? Si aplicamos una mayor compresión a un archivo, sea una imagen, sea un vídeo, pues sí, el archivo ocupará menos, pero también la calidad se verá pues algo mermada. También otra de las opciones que podría hacer es lo que es la resolución, lo que es el tamaño del vídeo, reducirlo un poquito, con lo cual también le podría bajar con eso el tamaño del archivo. De hecho, pues cuando vemos un vídeo en YouTube, pues está a un tamaño inferior a lo que es una pantalla de televisión, está un poco más pequeño, y eso es uno de los trucos para que no ocupen tanto, ¿no? Tiene una resolución de 300 y pico píxeles aproximadamente. ¿Sí?
320 por 240 o así.
Sí, algo así aproximadamente. Entonces, pues eso es el asunto, una vez que puede reducirlo. Lo que pasa es que, claro, si eso lo que quiere luego ese archivo es verlo a pantalla completa, pues ahí también va a notar que al hacer la ampliación pues va a perder calidad. Con lo cual, pues, si es muy poquita la diferencia, si es muy poquito lo que le tiene que restar para que le quepa en el CD o en el DVD, donde lo quería grabar, me imagino que será un CD, yo quizás le aplicaría una gotita más de compresión, pero tampoco mucho más, ¿eh? O sea, subirle una gotita a la compresión y a ver si logra ganarle esos megas para que le quepa en un CD. Yo es lo que haríamos, sin liarnos mucho, y con ese programa pues se puede hacer y ya está, no tiene más misterio.
Hombre, de todas formas, la verdad es que hoy en día ya un poco pues el tema de los CDs y tal, pues bueno, sí que es un poco... que ya no se tiene tanta importancia, ¿no? Con el tema de, o no se suele tener tanta importancia con el tema del almacenamiento magnético, ¿no? Pues bueno, ya prácticamente grabadoras de CD únicas no se distribuyen, no se venden, no se comercializan, y en ese sentido pues el tema de los DVDs sí que está ahí. Y realmente, pues uno, casi que te merece más la pena igual no perder esa calidad, que igual en un momento determinado sí que la puedes echar de menos, y pues bueno, almacenarlo quizás en un DVD. Hombre, igual puedes perder quizás por ejemplo, pues en vez de almacenar 6 archivos, pues que tengas que almacenar 5 o 4 archivos en un DVD, pero bueno, la verdad es que están muy asequibles. Otro tema también que comentabas tú, Rafa, es el tema del dispositivo de salida, ¿no? El dónde se va a visualizar, claro. Bueno, primero, con qué dispositivo se va a visualizar ese archivo. Y luego también en qué dispositivo de salida se va a visualizar.
Sí, en qué pantalla.
Eso es, no es lo mismo verlo en una pantalla de 15 pulgadas o de 17 pulgadas de un ordenador, o verlo en una plasma de 50 pulgadas. Evidentemente, cuanto menos calidad tenga y la pantalla sea mayor, se van a ver, se van a detectar más errores y se va a ver todavía peor. Es decir, no porque tengas una pantalla más grande lo vas a ver mejor, sino que todo lo contrario. Cuanto más grande tengas la pantalla, ese archivo también tiene que ser de mayor calidad para que pueda abarcar todos los píxeles de esa pantalla. De tal manera que bueno, por ejemplo, pues lo que hoy en día también está muy de moda, el tema del Blu-ray y tal, ¿no? Pues ahí al final el Blu-ray lo que nos permite es que si tenemos una pantalla de 50 pulgadas, Full HD, 1080p y tal, con toda la calidad del mundo mundial, pues se vea perfecta la imagen sin ninguna pixelación. Pero bueno, si no tienes un Blu-ray y tienes un archivo como en este caso, que está comprimido en DivX y todo esto, y al final pues tiene una calidad aceptable, y lo quieres ver en esa misma pantalla, evidentemente lo vas a ver muchísimo peor que un Blu-ray, porque al final el Blu-ray pues igual te ocupa 8 gigas de formato DVD brutal, no sé exactamente cuánto ocupa el Blu-ray, he dicho por decir, y luego pues bueno, el archivo que tienes tú que igual te ocupa para meter en un CD, por ejemplo, 700 megas, no esperes ver con la misma calidad aunque sea la misma pantalla, ¿no? Por lo tanto, es tan importante el dispositivo de salida, es decir, la pantalla en la que vamos a ver, es tan importante eso como el dispositivo que nos permite visualizar o con el que vamos a emitir esas imágenes, ¿sí? De tal manera que tanto el origen como el destino tienen que estar siempre equilibrados, algo que solemos decir siempre con los ordenadores, pues que todo, más o menos todos los componentes del ordenador tienen que estar equilibrados, porque puedes tener un disco duro muy rápido o una memoria muy lenta o una tarjeta gráfica no tan potente. Todo tiene que estar equilibrado a nivel informático, pues a nivel multimedia eso la verdad es que es todavía más importante, ¿sí? Porque sí que tienes que tener todo equilibrado, de tal manera que no te vale de nada tener una pantalla estupenda si luego lo vas a emitir desde un dispositivo multimedia que te da una calidad muy pobre, o al revés, tampoco te sirve de nada el tener un dispositivo multimedia que te salga con una calidad impresionante y luego lo vas a visualizar pues en una pantalla mediocre. Al final pues también es un poco tener equilibrado todos estos aspectos.
Quisiera comentar algo en torno a la resolución de las imágenes, ya que bueno, lo que has comentado antes no va tanto en cuanto al tamaño de la pantalla, y me explico con los siguientes datos. Vamos a pensar que en vez de vídeo estamos con imágenes, ¿no? Al fin y al cabo el vídeo es una sucesión de imágenes, ¿no? Entonces, nosotros medimos en términos informáticos las imágenes en píxeles, que son cuántos puntos, unos puntos muy, muy pequeñitos, ¿no? Entonces, una resolución PAL, la resolución que tiene la tele de toda la vida de la sala, esas televisiones, sean de las pulgadas que sean, es decir, la resolución PAL, es de 720x576 píxeles. Es decir, que tiene 726 columnas, por así decirlo, y 576 filas. Eso es una resolución estándar PAL, la resolución que hemos estado usando siempre en una pantalla de 4 tercios, la pantalla de toda la vida en la tele, ¿no? Entonces, ya vemos que hoy en día los monitores de ordenador los ponemos por resoluciones pues muy por encima de esto, 1024x768, es decir, resoluciones superiores, con lo cual pues podemos verlo como una ventanita en el ordenador, pero hay que ver a qué resolución está real, porque claro, puede ser una ventanita, pero en la pantalla de tele te ocupa toda la tele, así que eso también es un poco relativo. Y si queremos ver pues en un ordenador, le podemos bajar la resolución al ordenador, en vez de que esté a 1024, que esté a 640x480, a 640x480, que es una resolución estándar de hace un montón de tiempo, y veremos que nos ocupa ya toda la pantalla. Es decir, que todo es un poco relativo, siempre hay que ver en qué tamaño está el fichero. Es decir, tú mira en el fichero que nos comentaba Rafa, el fichero de NDFX, que el programa le diga cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto. Entonces, que eso lo compare con 720x576, 720 columnas, o sea, es decir, es la horizontal y luego la vertical son 576, para que sepa si le va a llenar, si tiene información suficiente ese vídeo para llenarle una pantalla a tamaño PAL. Si lo comprimimos, si hacemos un resultado que está por debajo de los 720x576, es decir, es más pequeñito, al verlo en una pantalla de tele, lo que va a suceder es que el reproductor va a tener que estirarlo, va a tener que estirarlo para que ocupe toda la pantalla, con lo cual va a perder calidad. Y eso es, o sea, lo que hace es acomodarlo. Entonces, cuando yo decía lo de reducir un poco el tamaño, pues claro, tiene esa pega, ¿no? Que al hacer el vídeo un poquito más pequeño, si lo queremos ver en una tele, va a perder calidad, pues debido a que tiene que estirarlo el reproductor, y ahí es donde va a haber pues una pequeña pérdida. Bueno, pues nada, ya hemos charlado un rato acerca de vídeo. Esperemos que Rafa, este tocayo mío, pues tenga suerte y sepa cómo hacerlo. Además, es una forma pues interesante, está bien, porque pues con esta forma tan sencilla puede aprender un poco a manejarse, ¿no? Con los asuntos de las compresiones, porque siempre, además, es que es igual que en fotografía, ¿no? Porque en fotografía hay dos parámetros, uno es la resolución y otro el tamaño. Si reducimos resolución, baja el tamaño. Si reducimos el tamaño físico de la imagen, quiero decir, del archivo, pasa lo mismo. Es decir, lo que pasa es que los efectos pueden ser diferentes. Eso hay que hacerlo con un poco de cuidado. Y bueno, pues dependiendo de lo que queramos en cada momento, pues elegir una opción o elegir la otra. Muy bien, pues vamos a cambiar de consulta y vamos a la segunda del programa de hoy.
Venga, vamos al foro de Internet e Informática. Aquí nos hacen la siguiente consulta. ¿Me podrías decir para qué, de qué tipo de archivos puedo bajarme con el emule?
Pues todo lo que hay, ¿no?
Sí, hombre, bueno, inicialmente el emule, ¿para qué sirve? ¿Qué es el emule? Bueno, el emule es un programa P2P, peer-to-peer, que lo que nos permite es pues descargarnos archivos de diferentes servidores, compartiendo pues archivos con múltiples gente de todo el mundo, ¿no? Al final es un programa que tú te lo instalas en el ordenador, que se conecta a una serie de servidores, y lo que se hace es tú subes información a esos servidores y la gente pues se lo va descargando, ¿no? Cuanto más gente haya compartiendo un determinado archivo, pues de alguna manera existen más fuentes, más personas que se lo están bajando, y de tal manera que al final se comparte todo ese archivo con toda esa gente, y al final pues te lo puedes descargar más rápido. Entonces, ¿qué tipo de información hay? Pues toda aquella que se pueda subir. Es decir, tú, por ejemplo, si tienes un archivo tú en tu ordenador y quieres compartirlo con todo el mundo, pues lo puedes poner digamos como compartido en emule, y de tal manera que la demás gente se va a conectar a tu archivo y lo va a poder descargar. Entonces, ¿qué tipo de archivos hay? Pues de todo aquello que la gente comparta, pues de todo tipo de archivos, tanto multimedia como documentos, como fotografías. Vamos, al final la tipología de archivo es ilimitado, ya que depende de todo lo que se comparta por la gente, es decir, no hay restricciones en ese sentido, porque incluso hasta puedes descargar ejecutables que pueden tener viruses. O sea, al final es una fuente de tipología de archivos indeterminada, que también pues tiene sus riesgos, porque porque también te puedes contener pues archivos maliciosos que, que al final lo único que quieren es pues instalarte un software espía o instalarte un virus o tal, que bueno, no queremos, con eso no queremos decir que todos los archivos que están en el emule tengan eso, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que al ser tan libre, no hay un control sobre la tipología de archivos y sobre el contenido de los archivos que hay. De tal manera que si tienes ese peligro que quizás descargándote archivos, por ejemplo, de una página web o de un FTP que está más controlado, que es un entorno cerrado, que se sabe perfectamente qué tipología de archivos hay y quién lo sube y un poco qué políticas de seguridad siguen, pues ahí no tendrías esa, esa parte de riesgo, ¿no? Pero bueno, al final la libertad pues también siempre tienes que correr un riesgo en general, y en este caso pues esta es la parte de emule, ¿no?
Pues sí, desde luego que muchas preguntas surgen en torno al emule, además de diferente índole. Lo fundamental para describirlo y para decirlo pues con pocas palabras y que se entienda bien, pues es una red en la cual todos los que están conectados a esa red, todos los internautas que están conectados a la red de emule, pues les permite intercambiarse archivos. Y eso es una idea muy importante que debemos de tener en claro. No es un sitio desde el que nos descarguemos pues lo que nos apetezca. No es un servidor donde nos podemos bajar, pues yo qué sé, cualquier documento, cualquier imagen, cualquier vídeo. No. Sino que lo que se hace es compartir con otras personas. Tú cuando descargas un archivo, lo que estás haciendo es bajarlo, descargarlo de otro usuario que también está conectado. Y alguien que le interese algo de lo que tú estás compartiendo, pues también lo puede coger de tu ordenador. Eso es lo fundamental que debemos de tener en cuenta. Y sobre todo, me gustaría recalcar algo que además hace muy poquitas semanas hemos tenido un ejemplo en una clínica de Bilbao, pues que un empleado instaló el emule en el ordenador del trabajo y por un fallo en la configuración, que ahora voy a comentarlo porque es muy sencillo de proteger para que no suceda, pero bueno, por un fallo en la configuración, pues puso a disposición de cualquier usuario el emule el historial, pues creo que de 15.000 pacientes, encima pues era una clínica donde se practican abortos y bueno, pues ha habido bastante revuelo en cuanto a esta historia. La Agencia de Protección de Datos ha impuesto una multa millonaria, bueno, millonaria, ahora con los euros hay que tener cuidado de decir millonaria, ¿no? Pero creo que en torno a los 150.000 euros o algo más, o 200.000 euros aproximadamente de multa, y todo ello pues por compartir un archivo que no debería estar compartido. Cuando configuremos el emule, nos dirá cuáles son las carpetas, cuáles son los directorios que queremos compartir en el ordenador. Es muy importante que pongamos uno, por ejemplo, en la carpeta Mis Documentos, que en un inicio esté vacío o movamos ahí los ficheros que queremos compartir, pero que lo tengamos restringido a ese directorio. No lo sé a ciencia cierta, pero estoy seguro que la persona que configuró el emule en esta clínica pues igual se equivocó y puso compartir todo el disco C, con lo cual pues si compartes todo el disco duro pues estás poniendo a disposición de todo el mundo absolutamente todo lo que tienes en el ordenador, con lo cual hay que tener un poco de precaución, pues porque siempre hay cosas y documentos que no querrás compartir y que no querrás llevarte sustos, así que simplemente ten esa precaución de crear una carpeta y que sea la única que compartas y manténlo un poco restringido, más que nada por no compartir lo que no deseas compartir, ¿no? Y bueno, pues en cuanto al uso, pues simplemente se hacen búsquedas, eliges saber qué es lo que quieres bajar y ya está. En cuanto a lo que nos preguntaba, que es qué tipo de archivos, pues como bien ha dicho Xavi, cualquier archivo informático, porque a la red le da igual que sea una foto, que sea un texto, que sea una música, da igual, son bytes que al final pues viajan igual por la red. Que eso es pues quizás lo más ventajoso, ¿no? O sea que cualquier archivo se puede compartir y sobre todo pues eso que he recalcado, de mucho cuidado a la hora de configurar el emule y tener cuidado qué es lo que se comparte y no sea que nos demos un susto como ha sucedido en esa clínica que he comentado.
Perfecto, pues nada, pasamos ya al foro de software.
Venga, vamos.
Aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dice, no sé qué ha pasado con el Reader 8.1.1, ya que ha dejado de funcionar y no tengo forma de desinstalarlo con agregar o quitar de Windows. Intento instalar el Reader 8.1.2 desde la página oficial, pero no puedo debido a que tampoco él puede desinstalar el anterior. Si quiero instalar un Reader 7.0, tampoco me deja porque tengo uno superior y mientras tanto no puedo abrir los PDFs. Entonces nos pide ayuda a ver cómo lo podría solucionar.
Un Acrobat Reader, vale.
Sí, Acrobat Reader, sí. No lo he dicho, igual me he explicado mal.
No, es que te había entendido, será fruto de tus virusillos, te he entendido Reader, como casi como río en inglés, una cosa así.
Vale, no.
El Reader, el Acrobat Reader va para ver un PDF,
sí, el lector de PDF es típico de toda la vida.
Vale.
Bien, he conseguido averiguar una herramienta que la verdad es que no la conocía, ya que el propio Microsoft tiene un limpiador de Windows, el cual nos permite, porque la verdad es que, pues bueno, sí que a veces suele pasar, ¿no? El hecho de que quieras desinstalar un programa y no puedas, con el agregar o quitar programas de Windows. Bien, pues el propio Microsoft, me imagino que tiene detectado este problema, porque le habrá pasado bastantes veces a bastante gente, y tiene un programa específicamente para eliminar esos programas que no se pueden eliminar con el agregar o quitar programas de Windows. Entonces, ¿dónde lo podemos descargar? Pues si vamos a la página de soporte de Windows, sería soporte en inglés, support.microsoft.com /KB/290301/ES support.microsoft.com /KB/290301/ES. Aquí nos aparece directamente, el título pone descripción de la herramienta de limpieza de Windows Installer. Y aquí pues bueno, hace referencia un poco pues a esta aplicación, que lo que nos permite es desinstalar aquellos programas que pues bueno, digamos que se han podido instalar mal, o un poco eliminar toda aquella información que no se ha podido eliminar a la hora de instalar, para tener limpio lo que es las instalaciones que hacemos de Windows. Y aquí pues se puede descargar el programa, es un ejecutable. Y de alguna manera, pues bueno, para elegir exactamente el programa que queremos desinstalar, lo que tenemos que hacer es, una vez que ejecutemos el programa, tenemos ahí un apartado que pone Installed Products, y aquí lo que tenemos que elegir es el programa que queremos desinstalar. Entonces ahí nos aparecerá una lista de todos aquellos programas que tenemos instalados. En este caso seleccionaríamos el Acrobat Reader, le damos luego a Remove, a eliminar, y luego reiniciamos, nos pedirá reiniciar el ordenador, y una vez que lo reiniciemos debería, la teoría dice que debería desaparecer el Acrobat Reader que teníamos instalado. De tal manera que si todo funcionase correctamente, luego ya sí que podríamos actualizar el Reader, instalar la 8.1.2 desde la página oficial de Adobe. Y así por lo menos tendríamos ya instalado el PDF.
No, de esas ya he escuchado bastantes, esa de tengo una versión, quiero una inferior, ¿y por qué no me deja instalarla? Bueno, pues porque se supone que los fabricantes de software dicen, bueno, si hacemos una versión superior es mejor, tiene más cosas corregidas, nadie va a querer instalar la anterior.
No, pero en este caso también tiene este problema, ¿eh? Porque él tiene la 1.1, la 8.1.1, y quiere instalar la 8.1.2, pero no le deja porque no puede desinstalar la 8.1.1. Y luego dice que también ha probado a instalar la 7.0, pero que tampoco le deja, porque no puede desinstalar la 8.1.1. O sea que realmente él sí quiere subir de versión, pero no le deja.
Vale, pues no sabía que había que desinstalar antes el reader anterior para poder tener el siguiente. No...
Sí, eso se supone que a la hora de instalarlo él te lo hace también automáticamente.
Ya, salvo cuando no lo hace, ¿no?
Salvo cuando no puede.
Salvo cuando no puede, y bueno, esas son cosas. Y además está bien saber que hay un desinstalador de Microsoft. Habrá que verlo, porque no tenía ni idea de que lo hubiera. Yo conocía pues el Rescleaner y utilidades externas que están muy bien y que funcionan bien. Lo que pasa es que no desconocía que Microsoft hubiera hecho una herramienta de ese estilo. Publicaremos en nuestra página web, en enreando.net, como siempre, la dirección, todos los datos de lo que ha comentado Xavi, para que si no habéis tenido tiempo o no habéis tenido oportunidad de poder apuntarlo en papel, con papel y boli, pues visitáis enreando.net y ahí lo tenéis, como siempre, todo en su sitio, y podéis anotar bien la dirección que Xavi os ha propuesto para este desinstalador. Bueno, pues, por cierto, que antes has cometido un fallito muy muy sencillo, pero nada, vamos a comentarlo para que los oyentes no se líen. Cuando estábamos hablando de los DVDs que has comentado en ese tipo de soporte magnético, bueno, el soporte óptico.
Sí.
Magnético, con los disquetes, ahí se quedó el...
Soporte óptico.
Es óptico. Hubo entre medias unos discos que se llamaron discos magnetópticos, o sea que sí que hubo un soporte que era óptico y magnético a la vez, lo que pasa que no han funcionado, se usaban para hacer copias de seguridad y ya pues están totalmente en desuso, ahora hay otras tecnologías. Así que
era
bien...
Fruto, efecto de las pastillas.
Sí, 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 no, desde luego, es que lo que es estar mal, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta? En cuando tenemos cualquier cosilla, parece que estamos un poquito más fastidiados. Pues vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que esta sección llega gracias a la red Centros Cafetagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en F1. Por un lado está el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y si lo prefieres, puedes utilizar el foro y poner ahí tu consulta.
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues con todo esto nos despedimos. La semana que viene volverá Xavi. Esperemos que con mejor voz. Así que por los mejores deseos y que te recuperes, Xavi.
Es que recasco esta torna a estrenarte, agur.
Agur.
La informática que se escucha.
Hoy sabemos que vamos a hablar de Ubuntu, pero no sabemos más. Por ello vamos a preguntarle a Miquel Carmona de qué va a tratar hoy la sección de software libre.
Hola, Rachel, Rafa. Aquí estamos para hablar de Ubuntu. Vamos a hablar de Ubuntu y en concreto vamos a hablar de esta nueva versión de Ubuntu que ha salido recientemente, la Hardy Heron. ¿Heron? ¿Cómo se pronuncia?
No sé, nunca me acuerdo el nombre, ¿cómo es?
Hardy Heron.
Sí, creo que es la garza patipatijoja, vamos. Era una cosa así, la garza dura o no sé, una es que tiene una traducción muy así. Mejor es como tú lo pronuncias, a ver, vamos a escucharlo otra vez.
Hardy Heron. La versión 8.04.
Bien, así ala, me quedas mejor, pero
ala, porque me estás ya fastidiando ya.
Bueno, decías que ibas a hablar de Ubuntu y vamos a hablar de Ubuntu.
Efectivamente, vamos a hablar de Ubuntu. Esta distribución es una de las más conocidas, más utilizadas. Y tiene también la capacidad de que por decirlo de alguna manera, ha familiarizado el uso de este...
¿Esta hace la número de todas las versiones que ha lanzado Ubuntu? ¿Cuál es la?
Pues no sé exactamente qué versión.
Pero Miquel, vienes aquí sin preparar la lección,
sé,
¿eh?
Sé que es la versión 8.04. Ajá. Por el año, que es el 2008.
Vamos a seguir con las preguntas insidiosas. ¿Cómo se llama el creador de la Ubuntu?
¿El creador de la Ubuntu? Sí. Vamos a ver, que la Ubuntu tiene muchos creadores.
Sí, no,
que
ya,
son los programadores que programan.
Los terrestres. Al fundador. Si fundador, al que apoya, al que pone la pasta.
Sí. Que apoya, se llama Mark Sutterworth.
¡Ay! Oh, yeah. No te he cazado, eso lo tenías bien estudiado, ¿eh?
Ese me la sé, que fue además... Bueno, no le gusta que le llamen turista espacial porque realizó experimentos en la Estación Espacial Internacional.
Ya, yeah, tenía mucha pasta y se fue a dar una vuelta,
sí,
pero bueno.
Pero no le gusta que le llamen turista porque no fue a hacer turismo, sino a hacer experimentos.
Bueno, estuvo currando.
Dice que estuvo currando. Eso dice él, eso dice él.
Sí, ya. Por cierto, ahora que viene el verano, ¿nos podías comentar en algún próximo programa a uno de estos softwares que hay de así libres para ver el cielo, para ver el firmamento, para ver las estrellas?
Es buena idea.
Por ejemplo, Celestia.
Es muy buena idea, me lo apunto.
Apúntatelo. Celestia.
Muy bien.
No, qué bestia, no. Celestia.
Qué bestia es Rafa.
No, eso no.
Sí.
No, es que digo porque ahora que llega el verano, que podemos tumbarnos en esa campa tan bonita verde que tenemos delante de casa y poder mirar.
Campa verde encima, delante de casa.
Tú no tienes.
Tú donde vives, porque la ciudad es. La única campa verde es el parque público. Sí. Y si te tumbas encima de lo verde que hay, es probable que te sientes encima de lo que ha dejado un perro ahí.
Hemos estado pensando en lo mismo.
Sí.
Pero bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿El perro o el dueño?
Yo estoy convencido que es el dueño que tiene la culpa, porque el perro es un animal que no tiene conciencia. El que tiene conciencia o debería tenerla es el dueño. O debería de tenerla.
Solo tiene instinto.
El perro sí. El dueño debería tener conciencia y pensar en los demás. Pero bueno, en fin, eso es otro tema.
Bien, pues anota lo de Celestia, hablar de un programa que nos muestra la el panorama, es decir, le decimos nuestra ubicación, decimos estamos en esta coordenada y hoy está el día tal hora.
Ese programa es muy peligroso porque nos hace ver las estrellas.
Sí, nos va a hacer ver las estrellas perfectamente. Yo creo que es chulo, yo nunca lo he usado y prometo que este verano lo voy a usar y lo voy a probar a ver si es cierto lo que dice. Claro, habrá que saber para dónde está el norte, ¿no? Porque me imagino que será lo único que necesitemos.
Interactúa con nuestro dispositivo GPS si lo tenemos conectado a nuestro ordenador y nos presenta el cielo en la posición en la que estemos, según tengo entendido. Creo que sí, ¿eh? Por lo menos eso es lo que prometen.
Yeah, vamos a ver. Un GPS da una posición, ¿vale? Sí. Una posición X, sí, pero lo que no sabe el GPS es hacia dónde estás mirando. Si hacia el norte, si hacia el sur, si hacia el este o hacia el oeste.
Sí, eso sí es verdad, sí.
Esa es la gran duda, o sea, la posición tampoco necesitas GPS, coges, averiguas de cualquier forma, bien, con un GPS, pero bueno, quiero decir que no tiene que estar conectado al ordenador, sino averiguas que es 43 grados, tantos minutos, tal, la longitud, latitud, pum, aquí está el punto.
Y luego le das una orientación.
Pero ¿cómo sabes hacia dónde estás mirando? Porque si estás mirando al revés, pues te va a decir, es que me lo han pintado al revés, y dices, ay, sí, es que me tengo que dar la vuelta. Claro, eso es lo que, no sé, a ver, que yo no lo he utilizado nunca. Igual
es un buen tema y mira, vamos
igual el mismo programa te marca norte para allá y tú coges la brújula y dices norte para allá y lo pones y lo calcas y dices esta estrella, esta es esta, y a partir de ahí funciona. Pero bueno, que ya que viene el buen tiempo, bueno, a nosotros, ¿no? Porque claro, nuestros oyentes de Iberoamérica, pues
de Sudamérica
están diciendo,
estamos en otoño ya para el invierno.
Claro, sí. Si estamos aquí a punto de pasar un frío, ¿qué te pasas? ¿Qué dices, Rafa? El verano, pero ¿de qué nos está hablando? Vamos.
Hemisferio norte.
En fin, bueno, pues vamos a hablar de Ubuntu, que es a lo que ha venido Miquel.
Efectivamente, vamos a hablar de Ubuntu. Vamos a nombrar primero de todo la página web, para que no la sepa ya, www.ubuntu-es.org, que es la página web traducida del proyecto en castellano. La oficial oficial, ¿cuál es la página oficial en inglés?
ubuntu.com.
Siempre tengo dudas si es
punto... Yo creo que es com.
Sí, seguro, vamos a probar a ver. Vamos a ver los dos aquí.
Alguien más rápido, punto com, sí.
¿Punto com es?
Sí.
¿Punto rg es otra cosa?
Punto com, sí.
¿Y si das a punto rg que sale?
Ay,
tú que eres muy rápido escribiendo, a ver.
Sí, pues no sé, estará redireccionado porque no me sale nada.
¿No te sale nada de punto rg? ¿No?
Ubuntu org. Madre mía, no. World Forum of Civil Society Networks. Redes sociales. Forum Mundial de Redes Sociales Civiles.
Cuidado.
No.
¿De dónde viene la palabra Ubuntu?
Eso digo yo.
Eso.
Me lo estaba preguntando en este instante. ¿De dónde viene la palabra Ubuntu, Miquel?
La palabra Ubuntu es un término. ¿Qué idioma es? El idioma que hay por allí por Sudáfrica.
Pues no sé.
Creo que es Swahili, si no me equivoco.
En Swahili, sí.
Creo que es Swahili, si no me equivoco. Es una especie de filosofía de vida en el que uno se crece o es más cuando todos los de su alrededor pues crecen o hacen cosas importantes, ¿no? La filosofía es esa de yo soy si vos y si nosotros somos. Es una idea de comunidad.
Atención,
y de grupo.
Atención, yo soy si vosotros somos.
Si nosotros somos.
Si nosotros.
Sí.
Ah.
Es el lema de este movimiento, y es un movimiento además que está promovido por el obispo Desmond Tutu, un premio Nobel de la Paz, no sé qué año exactamente, pero entre Nelson Mandela y Desmond Tutu fueron premios Nobel de la Paz los dos, no en distintas fechas, y es una filosofía de vida que está basada en eso, y en la Wikipedia hay una página muy interesante sobre esto. Y la vamos a buscar ahora mismo, ya que estamos aquí en riguroso directo. Wikipedia. Y está en castellano, porque recuerdo que la visité. Y si buscas Ubuntu, además, curiosamente, te sale una página en la que te dice, a ver, ¿qué quieres de Ubuntu exactamente? Uh-huh. Ubuntu ideología sudafricana, Ubuntu distribución de Linux. Efectivamente, vamos a ver ideología sudafricana y hablará, pues eso. Es una regla ética o ideológica sudafricana enfocada a la lealtad de las personas y a relaciones entre estas. Zulu y Aosa. Es visto como un concepto africano tradicional. Humanidad hacia otros, soy porque ustedes, bueno, ustedes, vosotros, o sea, los demás son, una persona se hace humana a través de las otras personas, una persona es persona en razón de otras personas, la creencia, bueno, pues una serie de cosas, pues es un tipo de pensamiento en comunidad. Y bueno, no, esto de ahí, de esta idea, es donde cogió el nombre Mass Hacer World para bautizar a esta distribución, pues porque los ideales que tiene esta ideología pues encajan muy bien con la idea de la comunidad del software libre, precisamente. Uh-huh. Bueno, no me has pillado en otra pregunta que me has hecho, vamos a sigamos, a ver, ¿tienes que preguntarme o ya puedo seguir? ¿Ya puedo seguir o no? Sí, puedo seguir.
Sí, tú continúa, adelante.
Pues sigamos, bueno, en la página web hemos dicho que era www.ubuntu-es.org. En la versión inglesa es www.ubuntu-es.com, www.ubuntu.com, es la página en inglés. Vamos a comentar así un poquito por encima qué trae de nuevo esta nueva distribución, valga la redundancia, de GNU Linux. En concreto, pues esta versión 8.04. Y nos vamos a centrar, bueno, como siempre, pues están las diferentes ramas que nacen de esta distribución. Está la Ubuntu tradicional, que está basada en el escritorio gráfico Genome. La Kubuntu o Kubuntu, en la que el escritorio gráfico que viene por defecto es el KDE. La Xubuntu, que el escritorio gráfico que implementa es el XFCE. Y luego pues hay diferentes más como puede ser el Ubuntu y otras muchas, ¿no? Que a medida de que han salido ya la Ubuntu oficial, pues van apareciendo, se van actualizando estas a la nueva versión, porque también pues tiene distintas diferencias en cuanto, pues por ejemplo, hay una versión en castellano que sale con el tiempo y muchos de los programas que vienen en inglés los sustituye por sus equivalentes en castellano y cosas por el estilo. Pero bueno, eso suele tardar unos días más del lanzamiento oficial de la versión primera que aparece, pues que suele ser en inglés, aunque la instalación la tiene traducida en castellano y muchas cosas las tiene traducidas, algunos programas no los trae traducidos. Uh-huh. Bueno, vamos a comentar pues las nuevas características de una Ubuntu estándar con escritorio Genome, en concreto la versión de Genome que implementa es la 2.22, que es la última versión de Genome, con un montón de nuevas características y mejoras, como por ejemplo una versión de administrador de archivos, el Nautilus, que utiliza un nuevo backend, un nuevo entorno
backend,
más rápido.
Backend es lo que backend creo que es lo que se muestra al usuario, ¿no?
Sí.
Interfaz de usuario, sí. Lo que
nuevo,
vemos, vamos.
Sí, una nueva interfaz pues más rápido y fiable, y muestra pues una lista de acciones posibles desde inserción, extracción de medios extraíbles, me refiero por ejemplo a una llave USB, un disco duro externo, pues una vez para pues un reloj internacional que puede mostrar información horaria y tiempo de múltiples localizaciones de todo el mundo, un nuevo gestor de claves y por ejemplo con soporte para Google Calendar y otras muchas cosas. Viene con el nuevo, con el kernel versión 2.6.24, que es el kernel Linux, el núcleo del sistema, que es este kernel genérico basado en la 2.6.4.3. En concreto, este les ofrece pues mejoras significativas y corrige lo que había sido fusionado en los últimos meses de las últimas actualizaciones del kernel. Soporte por ejemplo para las extensiones del AMD64, las extensiones, por llamarlo de alguna manera, para las mejoras de la AMD64, proporcionando pues ahorro de energía, pues también disponible en sistemas de 32 bits o portátiles o PCs de 64 bits. Viene por ejemplo con Policykit permite un control sobre permisos de usuario y mejora la usabilidad y seguridad, permitiendo las aplicaciones administrativas ser ejecutadas como usuario normal y ganando privilegios extra dinámicamente solo para las operaciones que necesiten esos privilegios, en lugar de requerir que toda la aplicación sea ejecutada como administrador o como root. Pulse Audio por ejemplo trae preinstalado pues un servidor de sonido nuevo, que es el Pulse Audio, el cual hace posible mezclar, es un sustituto del ALSA. Este nuevo software pues hace posible mezclar audio desde múltiples aplicaciones a la vez. posicionando el audio de cada aplicación individualmente a tarjetas de sonido especificadas. Esto es muy interesante. Puedes tener en un ordenador varias tarjetas en funcionamiento y uh-huh. decir que cada aplicación suene por una tarjeta diferente. Uh-huh. Viene por ejemplo con XORG 7.3, ese es el servidor gráfico. Estamos hablando de Genome, sería el cliente, porque bueno, el sistema gráfico lleva una arquitectura cliente servidor, el escritorio cliente gráfico es Genome, el XORG es el que va por detrás proporcionando soporte gráfico, en concreto es la 7.3, la versión. Uh-huh. Y trae una mejora a tu configuración con un fichero de configuración mínimo. Esta versión pues ofrece una nueva utilidad de resolución de pantalla que permite a los usuarios configurar dinámicamente la resolución. También la tasa de refresco. La tasa de refresco es la velocidad a la que van cambiando las pantallas en el monitor. Uh-huh. Y también la rotación de un segundo monitor. Y esto es particularmente útil para usuarios que conecten portátiles a proyectores o monitores externos. Efectivamente.
Qué buenas anécdotas. Eso sí, de dar una conferencia, pues vas con un portátil con GNU Linux, lo enchufas al proyector y dices, pero si no vas, y si le das esta combinación de teclas y sale y llegas con GNU Linux y te ni para atrás.
Bueno, pues como ves, estas cosas no solamente te pasan a ti, pasan a más gente, y gente se queja y se van corrigiendo las diferentes versiones, y en concreto pues en esta versión incluye esto que te he comentado. Por ejemplo, incluye también el Firefox 3 en la beta 5, porque todavía el Firefox 3 no ha salido de la definitiva, que es el navegador por defecto, ofreciendo una mayor integración en el sistema, incluyendo botones botones GTK, que es el formato gráfico para pues en páginas web. Puedes incluir botones de este tipo, con este formato. Brasero, viene con Brasero, que es una aplicación.
Hombre, ahora muy bien. No, en esta época viene muy bien, muy bien.
¿Para la barbacoa? No, ¿para qué puede ser Brasero? A ver.
Pues para hacer barbacoas con los CDs.
Para hacer. ¡Ey! Ahí está, sí.
Ahí estamos.
Porque lo de tostar, quemar un CD, pues.
Claro.
¿Con qué se va a tostar o quemar?
Me gusta ese nombre, me gusta lo de Brasero.
Con un Brasero.
Voy a echarlo al Brasero, voy a quemar un disco, voy a echarlo al Brasero, y ya está.
Sí, está efectivamente.
Claro. Es lo que me gusta, los nombres lógicos.
Pues vamos a andar dándole vueltas. Totalmente lógico.
Enero. ¿Quién se acuerda de enero? Nada, pues más que en el primer mes del año, sí, pero sí. No nos vamos a acordar.
No,
pues
no tiene nada que ver, además.
Bueno, pues entonces nos acordamos. Voy a grabarlo con el Brasero, pues está claro.
Efectivamente, pues ha estado en el clavo. Precisamente es eso. Tostar o quemar un CD, pues hace falta un Brasero. Uh-huh. Se complementan funciones de grabación de DVD, CD-DVD con Nautilus, que es el navegador web que viene por defecto con Genome. Y reemplazan la utilidad de grabación de audio, por ejemplo, que viene instalada por defecto desde ese lanzamiento. ¿Mm? Por ejemplo, viene también con Transmission, que es un cliente de BitTorrent, que viene instalado por defecto también esta versión, reemplazando a Genome BitTorrent. Viene con un Apple Reloj Mundial, que hemos comentado antes, que es, te permite la opción de poner un reloj y nos dé la hora en múltiples localizaciones. Podemos decir en tal país o en tal ciudad, ¿qué hora es? Y te puede dar te puede dar la hora de ese país en ese momento que estás actualmente. Viene también con vinagre. Sí, has oído bien, vinagre.
¿Y es una ensalada? ¿Va a hacer una ensalada?
No, el Brasero le echas vinagre y es un nuevo cliente de escritorio remoto. VNC. Vinagre.
¡Ay! Igual que Samba. Igual que Samba es de SMB, ahora.
De VNC, vinagre.
Vinagre.
Y está instalado por defecto, reemplazando al XVNC Viewer.
Bueno, la C no sé dónde se lo ha sacado. Yo creo que se lo inventó un poco, ¿no? La VN sí, pero.
¿VNC?
VNC, VINA, VN.
Se han comido la C.
Si fuera una G, VNG, pues sí sería vinagre, pero.
Y quizás en inglés, no sé en inglés cómo se pronuncia, cómo se escribe vinagre.
No, además no. La C es de computing, o sea que está claro que es.
No, no, pero digo, la palabra vinagre en inglés, ¿cómo es? No. Igual tiene alguna C por ahí. No lo sé.
No, bueno. No creo, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, pues vinagre permite al usuario ver múltiples equipos simultáneamente. O sea, podrías conectar con varios equipos mediante el protocolo VNC y puede descubrir servidores automáticamente a la red sin necesidad de una configuración manual. ¿Mm? Y puede rastrear conexiones recientes usadas o favoritas.
Vinegar es en inglés.
A ver, no, tampoco tiene CES.
Sí, es igual, ¿no?
La CES se ha pasado de ella.
Eso ha sido un lapsus.
Sí, un lapsus lingüe. Yeah. Viene con un complicate firewall. Un complicate firewall. Pues es muy complicado decir firewall, pero bueno. Es una nueva versión que incluye pues UFW, que es eso, un firewall que no es complicado, sencillo. es una nueva aplicación de cortafuegos, pues que desde la línea de comandos diseñado para hacer pues más fácil la administración de firewall. Viene con Totem. Bueno, Totem, el reproductor de películas, incluye ahora una extensión YouTube que hace posible buscar y reproducir vídeos de YouTube directamente. Una extensión para búsqueda local, para buscar ficheros de vídeo, y soporte también para la DVB, que permite ver pues
Digital Video Broadcast.
Efectivamente.
El formato de todos los la nueva televisión digital, ¿no?
Que vale para todo tipo de televisiones digitales, tanto por cable, satélite o terrestre, porque al fin y al cabo...
O móvil.
Efectivamente, o móvil.
Porque son... Cuando veáis por ahí escrito DVB, que es Digital Video Broadcast, o sea, broadcast de vídeo digital, es el formato estándar de todos los... Vamos a llamarlo televisiones digitales. La TDT... Es sí. DVB-T, de terrestre.
Efectivamente.
La de satélite es DVB-S, de satélite. La C es de cable, es DVB-C.
Y la M.
Y DVB, no.
No, no es M de móvil.
No, es H.
H.
H, no me preguntéis por qué, pero es DVB-H. El formato
pues
para...
que era M, fíjate.
Para eso de la televisión móvil. No, 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 es H, H, seguro, seguro.
Pues mira, bueno. Es una cosa más que he aprendido, no sabía que era H. Pensaba que era M. Las otras sí las sabía, las otras sí me las sabía. Viene también con Linkscape, el Linkscape que está disponible en el repositorio Universe. Es una importable actualización que incluye soporte nativo para PDF, proporcionando una solución fácil de código abierto para la edición de textos y gráficos en documentos PDF. Viene también pues con cosas nuevas y mejoradas, en concreto pues Active Directory, disponible pues en los repositorios de Ubuntu, habilita la integración Ubuntu con una red Active Directory para usuarios que pueden utilizar sus credenciales para ingresar en máquinas y acceder a cualquier servicio proporcionado por un servidor Ubuntu. Tiene con soporte para iSCSI, es un iniciador que ha sido integrado completamente en el kernel, permitiendo a Ubuntu montar objetos iSCSI como dispositivos de bloque. Viene con un protector de memorias, ha añadido comprobaciones adicionales de acceso para la memoria, que se pueden usar para acceder a dispositivos de memoria, y estos cambios pues, ayudarán a la defensa contra rootkits y otros códigos maliciosos. La disminución de 64K de memoria del sistema ya no es direccionable por defecto. Esto pues ayuda a defenderse contra código malicioso que atente contra vulnerabilidades del sistema. Viene con soporte para SELinux, que es una aplicación de la que hablaba con Iñaki hace unos cuantos meses, Security SELinux, y ahora aparte de App Armor, que venía en las versiones anteriores de Ubuntu, que es otro sistema de seguridad para hacer compartimentos estancos para dentro de los usuarios, para que no puedan salirse de ellos, digamos, una cosa parecida a esa, pues viene ahora con SELinux, que es algo pues, para hacer algo parecido, bueno, utilizando otra tecnología. Umenu, por ejemplo, Umenu es un software de código abierto que ha sido reemplazado pues por un menú que es un lanzador que permite a los usuarios instalar Ubuntu desde Windows. De manera que pueden instalar Ubuntu en una partición sin tener que poner el CD-ROM como el primer dispositivo de inicio del sistema, y encontrar pues más fácilmente pues se puede instalar desde o sea, tienes un Windows instalado, puedes darle al instalador sin tener que reiniciar el ordenador y hacer que te arranque el CD-ROM. Soporte para virtualización, pues KWM es ahora una opción de virtualización completamente mantenida. Y están integrados también pues otros software de virtualización, BitManager por ejemplo, permitiendo la creación y gestión básica de fácil de máquinas virtuales. El tema de virtualización ha mejorado mucho en esta versión. Y incluye también el kernel, también incluye Virtio, que es una gran mejora en el rendimiento de las operaciones de entrada y salida en invitados. Los invitados son los sistemas operativos que se virtualizan. Viene con Wivi es una nueva opción de instalación para usuarios de Windows, que permite a los usuarios instalar o desinstalar Ubuntu como cualquier otra aplicación de Windows. O sea, no haría falta tener una partición propia, no requieren partición dedicada, no afecta al cargador de inicio, pero los usuarios pueden experimentar una configuración de inicio dual casi idéntica a una instalación completa de Ubuntu. Wivi funciona con un CD físico en modo independiente. Se descarga la ISO apropiada para instalarla. Se puede encontrar en el directorio de root del CD como wibi.es. En el CD de instalación viene como wibi.es y te hace una instalación de una partición dedicada, pues bueno, hacer una instalación con una partición dedicada pues es recomendable, pero wibi es una buena manera pues de probar Ubuntu sin tener que tocar las particiones, y te puedes decidir pues antes de instalarla pues la ves un poquito. Es un instalador y la podrías lanzar la distribución Ubuntu desde el propio Linux. Desde el propio Windows, quería decir. Desde Windows podrías arrancar y tener tu distribución funcionando. La instalación ha mejorado también.
Es una ventaja a la hora de probar
para ver si te gusta o no te gusta. O...
Sí, pero me gusta mucho esa idea. Aparte que es algo, yo creo, que se demanda, ¿no? Lo han incluido porque está claro que muchas personas han dicho es
yo
que qué liada.
Recuerdo que la primera distribución que probé yo era Mandrake en su día, ahora es más, que cambió de nombre, ahora se denomina Mandriva, e incluía esa opción, tenía un componente que permitía instalarla desde un Windows, y él te creaba un fichero imagen y ahí metía todo lo necesario para ejecutar una de la distribución y funcionar. Lo que pasa es que estaba bien para probarlo, pero no para utilizarlo como funcionamiento normal, porque con el tiempo pues empezaba a corromperse, empezaba a perder cosas, y bueno, al fin y al cabo se trata de un fichero funcionando dentro de un Windows. Pues bueno, no era todo lo estable que si lo instalas por tu cuenta.
Ah, claro. ¿Nos queda algo en el tintero o podemos ya dar carpetazo?
Simplemente repetir las direcciones de para que el que esté más interesado pues tenga la posibilidad de consultar información, y la dirección es www.ubuntu-es.org, y si quieres la información en inglés, www.ubuntu.com, y ahí tienes la información pues para poder acceder a todas estas distribuciones, me refiero por los diferentes formatos, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu y muchas más, pues que toda esta familia de distribuciones.
Miguel, te voy a hacer una de esas preguntas que no traes preparadas.
Dime.
¿Sabes si se ha retomado aquel asunto de que se podían pedir CDs para poderlo instalar? ¿Recuerdas que hace un montón de años podías hacer un pedido y te enviaban pues 100, 200 CDs que luego distribuías pues entre amigos, conocidos, amigas, la panadera del barrio y todo, porque hasta llegar a las cantidades que te mandaban? ¿Se ha retomado porque se eliminó por los costes que tenía y ahora? ¿Sabes cómo está?
Eso pasó de ser una cosa algo gratuito
a ser de pago.
Y creo que se mantiene.
Y me suena que es muy económico, de todas formas.
Sí,
no es
lo que
caro.
Pasa es que pide un número mínimo de CDs para hacerte el envío.
Está claro.
Con lo cual, aunque no es caro, no es relativamente caro, es bastante barato. Al ser un volumen alto, pues bueno, te supone un dinero también, ¿no? Aunque te pidan un euro por cada CD, tampoco es demasiado.
No llega. Yo creo que son pocos euros y tienen bastantes discos, ¿eh? No es.
Pero bueno, de todas maneras, digo, aunque pidieran un euro por CD, si el pedido mínimo que te hacen pues es 100. Pues 100 euros pues es un dinero.
No, pero no me suena que es tan caro, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, pues sí que tiene sus costes, es entendible, ¿no? Y además,
de todas maneras, yo la última que vi, cuando estaba la versión 7.10, la última que estaba disponible era la 6.04, si no me equivoco.
Sí, estaba mirando porque aquí en los estudios teníamos un sitio de una balda donde dejábamos las distribuciones y ahora hemos puesto tantas cosas delante, Miquel, que ya ni veo.
Que no se ve, ¿no?
Que no veo si siguen ahí.
De todas maneras, esta nueva distribución lleva el mismo formato, es una versión extendida también de Ubuntu, como aquella que salió en CD, con lo que yo confío que en breve pues la tengan disponible para que quiera recibir esos CDs ya perfectamente grabados con la serigrafía y todo para poder distribuirlos, pues lo pueda hacer.
Pues hemos hablado hoy de Ubuntu, Hardy Heron, la última versión de este...
Así se dice, sí.
Sí, por eso.
Hardy Heron,
la última versión de Ubuntu, que ya está disponible, la puedes descargar a través de internet, la puedes tostar, si no tienes Brasero, pues con cualquier programa que tengas para grabar discos, sino una vez que la instales ya podrás usar Brasero para brasearte bien unos disquitos y que salgan bien tostaditos. Le pones un poco de patatita y hay que ponerle pues también un poco de pimiento para que esté un poquito más sabroso y más jugoso, pero seguro que te van a salir unos discos, bueno, de chuparse los dedos.
De chuparse los dedos, sí, muy ricos.
Finalizamos recordando que esta sección llega gracias al Club, la Asociación Invitada Vizcaya, de Geniu Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Recordamos las formas de participar en esta sección, por ejemplo, el correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
El foro de Enredando.
En el portal de este programa, el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniu Linux.
¿El buzón de voz?
El buzón de voz, 94-483-3010.
¿La cuenta corriente de Miquel Carmona?
Esa no la voy a decir.
Pero si es para ingresos, no pasa vale. Nada.
Uy, no sé, yo no me fío, que tú se la pasas al nigeriano.
Ay, al nigeriano, con lo majos que es, hombre, sí, me sí, cae sí. Más bien. Pues nada más, muchísimas gracias, uy.
Bueno, adiós, Eva, ¿qué tal?
¿Será que le echo de menos?
Debe ser eso.
Es que ricasco, Miquel.
Vale, agur.
La informática que se escucha.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de blanco, y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto avión.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Sembrar un alto cerro de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conoco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Ya lo dice bien claro Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café, pero hay que decir el café, ¿no? Porque claro, si ahora se pone a diluviar en algún sitio y tal, o se pone a llover con el buen tiempo que estaba haciendo, ¿no? Pues va a decir, es que este Rafa que nos pone cada canción y claro, la culpa es de Rafa, hombre, pues sí, ya estoy acostumbrado, hombre.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos ya cerrando esta edición 253 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
agradeciéndoos por estas dos horas que habéis estado. Sabéis que si nos escucháis a través de podcast, daros una vuelta en unos días por el foro de Enreando, que va a haber una sorpresita para todos vosotros y vosotras. Pues nada más, recuerda, día 17 de mayo, día de Internet en toda la comunidad iberoamericana, pero también en Euskadi celebramos el Internet Eguna. Visita ieguna.net y ahí tienes toda la información. Por mi parte nada más, es que ricasco, ha sido un placer compartir contigo estos 120 minutos. Si quieres, la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Es que ricasco, sé feliz y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!